Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las Mañanas con Gente Radio aquí desde el Puerto La Cruz, enfrentándonos a la tarea de tenerles perfectamente informados, entretenidos, pero sobre todo hacerles pensar y estimular en ustedes lo más posible ese espíritu crítico tan necesario para que nuestra sociedad avance en la dirección correcta. Hoy es viernes 27 de enero del 2023, último viernes del mes de enero. Ya se avecinan los carnavales cada día más cerca. Ayer ya hubo un concurso de murgas infantiles, muy ansiado y muy esperado por todos los chicharreros. Pero hoy se presenta un día un poquito especial porque aparece una nueva brecha en el gobierno de coalición, esta vez por el caso de la entrega de los Leopard. También hay unas reacciones políticas al asesinato yihadista de Algeciras que a mí personalmente me preocupan. Existe hoy una reunión importante del Comité de Igualdad, un comité de crisis ante el incremento exacerbado y enorme de las víctimas de violencia de género. Pero también hoy vamos a conocer, o conocemos ya por declaraciones de Carolina Daria, que le vamos a decir adiós a las mascarillas en los transportes públicos. Pero quizás lo más curioso del día de hoy es el análisis que hacen los distintos medios de comunicación de los datos del paro. Los datos del paro del año 2022. Haremos un ejercicio de leer titulares textuales de distintos medios de comunicación escritos y ustedes habrán tenido oportunidad de escuchar la interpretación que hacen distintas cadenas televisivas y radiofónicas de lo que ayer conocíamos en la encuesta de la EPA. Curioso, curioso cómo se intenta manipular. Un dato es 1, 1 es mayor que 0, 2 es mayor que 1 y menos 1 es negativo, más 1 es positivo. Eso nos lo enseñaron, yo creo, que antes de octavo de GB a los que estudiamos en GB y antes de sexto de primaria a los que han estudiado la ESO o según la LOMSE. Pero, sinceramente, no llego a entender cómo se intenta manipular de esta manera datos tan objetivos y tan claros. Bueno, vamos a recordarle a todos ustedes que hoy se celebra el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas del Holocausto. En Europa hacen reflexión sobre el tema y se las comentaremos en el repaso de la actualidad. También hoy es el Día Internacional del Conservador Restaurador. Habrá que recordar, no sé si ayer hice mención al tema, pero la Virgen de Chamorro ha salido también a la actualidad por las restauraciones tan maravillosas que algunos personajes se preocupan de hacer de tallas del siglo XII. Pero bueno, celebremos hoy el Día Internacional del Conservador Profesional y Restaurador Profesional. Y Día Mundial de... La tarta de chocolate es mañana, pero la quiero decir hoy. Así que hagan el favor de tomar un poquito de tarta de chocolate hoy, que alegra el espíritu, no solamente el paladar. Es mañana, no es hoy, pero como mañana no hay programa, se lo comento hoy. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, su santo. Son varias también. Abitos, Julianes, Ángelas, Devotas y Marinos. Felicidades a todos ellos. Y recordar a personas insignes que cumplen hoy año. Empecemos por el cantante colombiano Maluma, que cumple 29 años. El actor estadounidense Elijah Wood, que algunos no lo conocerán por ese nombre, pero si le digo que es Frodo Bolsón del Señor de los Anillos, pues le ponen cara rápidamente. Cumple ya 42 años el pequeño hombre. Cándido Méndez, sindicalista español, con claroscuro en su trayectoria sindical. Ya hoy cumple 71 años. Y Chechu Rojo, que para mí es uno de los futbolistas de mi juventud, de mi adolescencia, seleccionado español cuando era jugador del Athletic de Bilbao y también ha sido entrenador de fútbol. Hoy ya cumple 76 años. Y hubiese cumplido años hoy el cantautor español Carlos Cano, si no hubiese fallecido en el año 2000. Hubiese cumplido 77 años. Una pena la pérdida de este artista granadino, que puso en valor la copla cuando ya era algo obsoleto. También murió y no cumplió años hoy, pero hubiese cumplido 92 si no hubiese fallecido la actriz italiana Lucia Bosé. Iba a decir cantante porque es madre de Miguel Bosé y mujer de un insigne torero. También cumpliría años hoy José Martí, poeta y militar cubano, héroe de la independencia. Vivió entre los años 1853 y 1895. Y también nació tal día como hoy Tomás de Aquino, Santo Tomás, escritor, filósofo y teólogo italiano. Efemérides históricas que quiero recordar hoy. Son muchas, pero a ver si las resumo, porque alguna tendré que dejar para el año que viene. Empezamos, si les parece, por el año 2012. La compañía aérea Spanair cierra sus operaciones comerciales, poniendo fin a 26 años de historia en la aviación española. El motivo principal fue el accidente enorme que tuvo en Baraja de un vuelo con destino a Gran Canaria, pocos años antes. En el año 2010, el fallecido Steve Jobs presenta la primera tableta que se saca al mercado. Y digo bien, año 2010, el iPad. Año 2012, bueno, la primera tableta profesional, algo ya que usara internet y que tuviese la cantidad de aplicaciones que tienen las tabletas que hoy conocemos. Año 2002, José María Aznar, el que fue presidente del gobierno de España por el Partido Popular, formaliza en el Congreso de su partido la decisión que ha tomado de no volver a presentarse en las elecciones tras encadenar dos mandatos, el último con mayoría absoluta. Empezó la etapa de Mariano Rajoy, iniciada con una derrota entre José Luis Rodríguez Zapatero. 1999, el Papa Juan Pablo II condena el aborto y la pena de muerte durante una visita a Estados Unidos. Tenía valor, pero Juan Pablo II era una persona que tenía convicciones claras. Condenó, ya digo, el aborto y la pena de muerte en Estados Unidos. Año 1993, se encuentran los cuerpos de los adolescentes asesinadas por el crimen tristemente conocido como Crímenes de Alcácer. 1986, explota el transbordador espacial Challenger poco después de su despegue en Cabo Cañaveral. Mueren los 7 astronautas, entre ellos una mujer que iba a ser la primera mujer en viajar a la estación espacial. Año 1985, en Estados Unidos se graba la canción We Are the World, con fines benéficos, fundamentalmente para financiar la UNICEF, con un elenco irrepetible de artistas, entre los que se encontraban Michael Jackson, Lionel Richie, Rod Stewart, Diana Ross, Cyndi Lauper, Steve Wonder, Bruce Springsteen, Tina Turner, Kenny Rogers, Paul Simon, Bob Dylan, Billy Joel. Increíble el conjunto de artistas que se unió para esta causa benéfica. Irrepetible, ya digo. 1958, se crea en Dinamarca el popular juego infantil Lego, consistente en piezas de plástico interconectables. Año 1956, se termina de grabar el primer disco de Elvis Presley en Estados Unidos. 1948, en Estados Unidos sale a la venta la primera grabadora de cintas magnetofónicas, que nos acompañó a nuestra generación con el nombre de cassette o cinta, simplemente cinta. Se acordarán ustedes, todo el mundo lo recuerda. Bueno, todo el mundo que tiene cierta edad, hay quien no sabe ni qué es eso. Año 1935, Islandia se convierte en el primer país del mundo en legalizar el aborto. Y repito el año, 1935. En 1917, en San Francisco, se ponen a funcionar los primeros servicios municipales de tranvía, los icónicos tranvías de San Francisco. 1888, en los Estados Unidos también, se funda la National Geographic Society, popularmente conocida ahora como National Geographic, con el propósito de incrementar y difundir los conocimientos geográficos que en aquel momento eran impresionantes, el avance que se estaba produciendo. Año 1887, en París se pone la primera piedra, sería la primera barra de hierro, pero no, la primera piedra porque había cimiento de la conocida Torre Eiffel. Vamos un poquito más para atrás. Año 1855, la primera locomotora cruza Panamá, realizando el primer trayecto por tierra desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. Todavía no se había proyectado el Canal de Panamá. Esta línea, que fue una inversión inmensa y tenía visos de ser una de las principales líneas férreas, se convirtió en algo completamente innecesario cuando se abrió el Canal de Panamá. Un montón de millones de euros que metieron ahí unos inversores, que algunos se suicidó posteriormente. Bueno, en 1880, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison patenta la primera lámpara incandescente, uno de los grandes descubrimientos que ha ayudado a que se extienda el horario de productividad del ser humano. Imagínense ustedes si a partir de que se escondiese la luz, que se escondiese el sol, no pudiésemos trabajar o cocinar o hacer cosas, pues. Gracias a la lámpara incandescente, que ya no hemos olvidado de ella, de Thomas Alva Edison, el hombre amplió su posibilidad de trabajar más horas. 1547, y con esto acabamos, muere Enrique VII de Reino de Inglaterra y le sucede su hijo, el rey Eduardo VI, que con tan solo 9 años se convirtió en el primer rey que además de ser el rey de Inglaterra, era el jefe de la iglesia anglicana. Una paradiña, vamos a saber antes de pararnos qué nos acontece el día de hoy en materia climatológica. Y como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos viento de noreste con intervalos fuertes. Por la tarde girará norte y volverá a soplar con intervalos de fuerte, especialmente en el extremo noroeste, cumbres y en la dorsal, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. En cuanto al cielo, en el norte intervalos nubosos tendiendo a nuboso durante esta mañana y con probables lluvias débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día, especialmente en medianías a últimas horas. En el resto de zonas, cielo poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Las temperaturas en ligero descenso, máximas de 20 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, 15 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a empezar por el ejercicio de intentar entender que los datos de la EPA del paro del 2022 son los que son. Vamos a intentar entenderlo. Yo les voy a hacer ese ejercicio que a veces hago de leer titulares de la misma noticia en distintos medios de comunicación. La prensa lleva estos titulares. Empezamos por el periódico de España. EPA. España cerró 2022 de nuevo con más de 3 millones de parados. Eso dice el periódico de España. Vámonos ahora a El País. El País dice, el empleo aguanta en máximos pese al repunte del paro en el final del 2022. España registra 20,5 millones de puestos de trabajo, 279.000 más que un año antes. Ahora vamos al periódico ABC. Y el ABC titula, el paro supera los 3 millones y se ceba con los autónomos. La EPA recoge una caída de 111.000 en 2022 y el empleo mostró síntomas de agotamiento en el último trimestre con 82.000 ocupados menos. Vamos ahora al periódico El Mundo y titula, el empleo se hunde en el sector privado y desinfla la euforia del gobierno. La reforma laboral salida este año con menos temporalidad y el empleo público disparado, una debacle en los autónomos. Vamos ahora, finalmente, vamos a no, tampoco le vamos a dar una paliza porque no voy a ir a los digitales, que también hay una diversidad interesante. Pero vamos a acabar con La Razón, que son medios escritos. La reforma laboral de Díaz cumple un año con el menor empleo en un decenio. 2022 se cerró con 278.900 ocupados más, el menor aumento desde 2013. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Y ahí ven la importancia de informarse desde distintos puntos de vista, porque el mismo dato de paro, los mismos datos de la EPA, ahí ven ustedes las distintas interpretaciones en función de quién las lee y quién las cuenta. La dificultad que tiene el tener solamente una fuente de información. Los datos del paro ni son buenos ni son malos, son los que son. Y la sensación que hay en la calle, la sensación que tienen todos ustedes, queridos oyentes, es la que cuenta. Y el dato real que deberíamos tener encima de la mesa, del que no disponemos, es el importe, los euros que se han cotizado al Sistema Nacional de Pensiones y al Sistema Nacional de Seguridad Social. Ese es el dato que refleja la actividad económica que en este país se desarrolla y el nivel de empleo que tenemos. Sinceramente, no sé ustedes en su entorno cómo lo miran, pero hace 3 años yo conocía en mi entorno a personas que realmente buscaban paro, buscaban empleo y no lo tenían. Hoy por hoy, no sé si su entorno coincidirá con el mío, no tengo ningún conocido que esté en búsqueda activa de empleo que no lo tenga. Pero sí conozco a muchos empresarios que tienen necesidades de contratar a personas y no encuentran personas para trabajar. Con lo cual, ese quizás sea el sentimiento o el pulso más importante que yo quiero percibir o que pretendo que percibamos todos nosotros, porque la manipulación de los datos es bárbara. Y esto sin entrar en cuestionar cómo se elaboran esos datos, qué va a cada casilla, qué tipo de contrato se coloca en cada lado, cómo se contemplan los fijos discontinuos o los paros discontinuos o los parados discontinuos, cuánta gente recibe subsidio de desempleo. De verdad. La intencionalidad de no tener los datos claros, la intencionalidad de no dar la información concreta para que cada uno de nosotros tengamos capacidad de análisis, el desconfiar absolutamente de todo. Bueno, pues eso es lo que tenemos y reflexionemos sobre el porqué hemos permitido durante tantos años. Esto no es flor de un día, esto no llegó ayer, esto lleva pasando mucho tiempo. ¿Y por qué nuestros representantes políticos no hacen nada para que esto sea 1 más 1, 2, 2 más 2, 4? Y que todo el mundo maneje los mismos datos y no haya capacidad de interpretación. ¿Verdad que un 7,8 es un notable y un 9,4 sobresaliente? Y eso lo tenemos claro todo. Lo único que pasa es que hace falta tener criterio para poner la nota en el examen, ¿no? Pero bueno, ellos se han empeñado en hacerlo, nosotros se lo hemos permitido, así que no somos tan responsables, pero en parte sí lo somos. Bueno, pues los datos del paro son los que son, y en Canarias, por cierto, son muy buenos. Vamos a seguir con el repaso a la información nacional, que hoy viene densa e interesante. Ya les decía que la ministra Darias nos ha notificado en el día de ayer que el próximo día 7 de febrero elevará al Consejo de Ministros la propuesta, que va a ser aprobada lógicamente, de eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público. Aviones, guaguas, trenes, va a ser ya no obligatorio. Esto no quita que cualquier persona que quiera seguir usándola pueda seguir usándola. Pero la obligatoriedad se va a mantener en centros sanitarios, incluyendo consultas del Servicio Primario Canario de Salud de todo tipo, tanto atención primaria como hospitales, como salas de extracción de sangre, rehabilitación, hemoterapia, todo el sistema sanitario, incluyendo las farmacias, que de verdad las farmacéuticas están hasta las narices están. Pero bueno, se las mantienen. Y la residencia sociosanitaria. Avalan esta decisión la estabilidad de los datos en España gracias al alto nivel de vacunación, que impide que se modifique esa estabilidad de los datos por unas incidencias como puede ser la crisis de China, la crisis en la nueva variante que ha surgido en Estados Unidos y, bueno, los movimientos de personas en actos públicos, las grandes concentraciones. Está siendo evidente que los datos del COVID están estabilizados y se ha convertido en una enfermedad crónica como puede ser la gripe. Esperemos que eso se mantenga así y todo apunta a que así será. Abierta nueva brecha en el seno del gobierno de coalición. Margarita Robles se reunía esta semana o se va a reunir esta semana con otros representantes de otros países de una coalición que van a montar para ordenar y coordinar la entrega de tanques a Ucrania. Se ha incorporado en las últimas horas Canadá, con lo cual ya son 12 países los que están dispuestos a entregar estas unidades blindadas al ejército ucraniano. ¿España qué va a entregar? Pues probablemente parte de los 53 tanques de primera generación, no de última generación, sino los originales fabricados en Alemania, que tiene ahora mismo en desecho en una base en Zaragoza y que van a tener que ser reformados por la industria armamentística para que puedan entrar en uso. No se sabe exactamente cuántas unidades se van a entregar, pero Sánchez y Robles así lo han garantizado. E insisto que ya están trabajando de manera más rápida y coordinada se vayan entregando estas unidades blindadas. La fabricación, ya digo, que fue en Alemania, no se van a entregar los de última generación, que han sido fabricados en España, y no se tiene claro cuánta va a ser la cantidad que se le va a entregar. Las reacciones han sido diversas. La primera y más preocupante es que su socio de gobierno, Podemos, se desmarca de la línea del PSOE, del gobierno, del socio mayoritario del gobierno, y critica abiertamente la entrega de esos tanques, irguiéndose en valedores de la democracia y de la honestidad, como han hecho en Europa a través de la proposición de modificación del mercado eléctrico, y que realmente lo que van a conseguir con la entrega de tanque es tensar la cuerda. Yo no llego a entender muy bien la posición de Podemos, pero es la que es y la dicen claramente a través de su ministra Belarra, ya que Irene Montero está un poquito apaciguada para que no se le desgasten más de lo que ya se ha desgastado con la ley del sí, solo sí, que sigue sacando casos importantes que les comentaré a continuación. También la oposición, en concreto el Partido Popular, reclama al señor Sánchez que si quiere ser un líder internacional, que lo sea, ¿no? Entonces Biden y Scholz han hecho una comparecencia pública para notificar este cambio o esta nueva apuesta o apoyo a Ucrania, y que Sánchez no lo ha hecho, ¿no? Entonces le pide que comparezca en el Congreso para que explique las razones para entregar esta arma a Ucrania. No sé si es necesario, pero desde luego el PP nunca va a estar de acuerdo, aunque sí ha dicho que apoyaría claramente la entrega de este armamento al ejército ucraniano. No así, aparte de Podemos, los otros socios de Sánchez, que le piden que lleve al Parlamento la votación para ver quién está a favor y quién está en contra de entregar este tipo de armamento a la guerra de Ucrania. Fundamentalmente RC y Bildu piden votación en el Congreso. Sería curioso, ¿no?, ver cómo le dejan abandonados sus socios. Podemos, RC y Bildu votando en contra de una resolución del gobierno de España que no hace otra cosa, según dice la ministra Robles, que cumplir con sus compromisos internacionales, que además son ciertos. Partido Popular y Vox seguramente no tendrían ningún inconveniente en apoyar esta propuesta. Rusia recrudece los ataques, ya lo decíamos ayer, que a primera hora de la mañana estaban intensificándose los ataques con misiles. Zelensky dice que de los 56 misiles lanzados, 47 fueron interceptados, pero desde luego los daños se están causando, se están notando. Se eleva tanto el tono militar, el tono bélico, como el tono de las declaraciones de los dirigentes rusos. Además, aparece Trump en escena y dice que lo siguiente, y cuidado con Trump, que lo siguiente a la entrega de armamento pesado de tanques a Ucrania será la utilización de armas nucleares. Zelensky sigue pidiendo celeridad en la formación y en la entrega de este material. Mientras tanto, Suecia y Finlandia no consiguen su adhesión a la OTAN y van a tener que esperar, puesto que se ha suspendido por parte de Erdogan, el líder turco, la reunión que tenían prevista para el mes de febrero, posponiéndola a las elecciones turcas que se celebrarán en el mes de mayo. El tema se va agravando porque en Suecia hay bastantes libertades y, bueno, se ha producido la quema de un Corán en frente de la embajada turca y esto ha tensionado las relaciones nuevamente entre Suecia y Turquía. Suecia considera que los kurdos son refugiados políticos y Turquía considera que son terroristas escondidos en Suecia. Yassin Yaskazang, así se llama el yihadista, yo lo denomino ya yihadista porque mató a una persona en nombre de Alá, con lo cual es un asesino en nombre de Alá, pues yihadista. Bueno, pues la policía va a agotar el plazo que tiene de 5 días para profundizar en las investigaciones que se están realizando antes de entregarlo a la Audiencia Nacional, que lo hará el lunes y se tomará declaración. El hecho de que esté en la Audiencia Nacional, el procedimiento indica que es terrorismo, ya sea yihadista, ya sea de ETA o ya sea de cualquier parte del mundo mundial o de cualquier motivación. Pero está claro que si uno ve la cantidad de información gráfica que se está manejando, sinceramente hay algunas que son espeluznantes, como por ejemplo el vídeo que publica el Diario de Sevilla y que creo que se lo ha pasado a Antena 3. He oído que lo tienen. Se ve claramente cómo este señor, el Yassin Kazan, pues mata en nombre de Alá. Con lo cual no cabe muchas dudas, ¿no? Pero para el Mixto Malasca sí las hay y dice que están abiertas todas las líneas de investigaciones. Lo que está claro es que era un inmigrante ilegal que tenía una orden de expulsión desde el mes de junio, que había entrado hace 4 o 5 años la primera vez en una moto acuática, la segunda vez en una patera, o no se sabe, pero estaba reconocido como inmigrante legal y tenía ya una orden de expulsión desde el mes de junio. Catalogado y registrado como inmigrante legal desde hace 4 años. Esto debería hacernos pensar si estamos gestionando bien este problema. Lo que sí está claro es que no hay datos exactos sobre cuándo empieza su radicalización, que parece ser que fue a través de las redes sociales, que no forma parte de ningún grupo terrorista de manera organizada, precisamente de que los lobos solitarios tampoco son parte de una estructura muy organizada. Lo que sí se ha detectado o se ha conocido es que este señor tenía una enfermedad mental que fue tratada en Tánger, en su ciudad de origen. Y la reacción que se ha producido en otras formaciones políticas a mí sí me preocupa. Me preocupa porque pienso que está claro que esto es un atentado yihadista, que desde luego se mata en nombre de una religión. Y desde luego que es un asesinato, no un fallecimiento. Lo digo por las palabras empleadas por el señor Sánchez, ¿no? Porque para unas personas, o para unos casos, son asesinatos con calificativo y adjetivo calificativo de detrás, que no los voy a decir porque pueden ser de muchos tipos, ¿no? Pero ustedes son inteligentes y con pocas palabras que yo diga, ustedes lo entienden. ¿Es fallecido o es asesinado? Hay una diferencia, ¿verdad? Cuando uno emplea el lenguaje. Y esta gente no son tontas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno de España no condena abiertamente o claramente esta situación, ni pone el foco en donde hay que ponerlo, que es en la gestión correcta de la inmigración. Y el control de ciertas conductas que generan inestabilidad e inseguridad en toda la población de este país, que se puede hacer sin crispar el ambiente, pero ellos dejan abierta la puerta para que otros lo crispen. Y ahí entran y pisan el palito tanto el Partido Popular como Vox, que hacen declaraciones completamente fuera de tono, porque la verdad es que un líder que pretende ser presidente del gobierno a estas alturas de la batalla diga que los católicos no matan y los islamistas sí, pues eso es encender la mecha. Y después viene Vox detrás diciendo que el Islam no cabe en Occidente. Allá tenemos la primera bomba. Y después no hablan de que la inmigración hay que regularla correctamente desde un punto de vista, a lo mejor como lo he planteado yo, que no he querido ser hostil contra los inmigrantes. Al revés, ya saben ustedes mi postura, de que yo creo que es necesaria la inmigración, pero hay que regularla bien. Y hay que proteger a los que hay que proteger, hay que ayudar a los que hay que ayudar y hay que expulsar a los que hay que expulsar. Y este caso era evidente que tenía que haber sido expulsado. Pero bueno, Vox no quiere suavizar el discurso, sino justamente al contrario, aprovecha cualquier oportunidad para incendiar nuevamente y lanza las bombas estas de que el Islam no cabe en Occidente y que la inmigración ilegal trae esto. No, No es una regla de tres simple, no es una relación directa, pero sí es un motivo para pensar, debatir e intentar mejorar la situación que viven los inmigrantes ilegales, porque a lo mejor con una buena acogida, con un buen trabajo, con un buen apoyo, no se radicalizarían. Poner la pomada o poner la tirita antes que la herida no es necesario, pero evitar que se corten sí. Y bueno, todo este tema va a radicalizar el discurso del fin de semana, va a servir para que uno se tire mierda a otros y que la población empiece a posicionarse en un lado y en otro. Y desde luego lo que sí tengo claro es que, en un sentido o en otro, pase lo que pase, a partir de ahora le hemos dado un saquito de votos a Vox. Porque hay mucha gente que va a comprar su discurso. Y hay mucha gente que va a pensar que los que están diciendo este tipo de cosas tienen razón. Y me preocupa. Me preocupa porque le estamos llenando la urna de votos a Vox. Algeciras se va a poner a prueba lo que viene demostrando hace muchísimos años, que es una ciudad que con 120.000 habitantes y más de 120 nacionalidades ha sabido convivir en paz, con problemas de droga, con problemas de tráfico, con problemas porque está limitando con Gibraltar, limitando con Marruecos, y bueno, pues es un sitio que siempre ha sido complejo. Y además un sitio con un alto índice de paro y después donde se ven los coches de alta gama más por metro cuadrado de toda España, ¿no? Es una ciudad que lleva muchos años conviviendo con muchísimas nacionalidades y la comunidad marroquí está muy preocupada porque se pueden producir incidentes. Es decir, la población es la población y cuando alimentan los fuegos al final se acaban quemando, ¿no? Hay una comunidad marroquí importantísima, entre 15 y 20 mil, y una comunidad islámica donde hay otras nacionalidades que puede suponer hasta el 30% de la población de Algeciras. Así que veremos a ver qué pasa porque están muy preocupados por las reacciones que puedan producirse en las próximas horas, en los próximos días. Ya digo que lo de Feijóo no ha estado bien y lo de Vox ya es alarmante. El que va a la Audiencia Nacional en la mañana de hoy es Pompeyo, el autor declarado ya y confeso de la elaboración y envío de las cartas bomba los pasados meses de noviembre y diciembre. Sorprendente el perfil del detenido, que es una persona jubilada de 74 años, que fue funcionario del Ayuntamiento de Vitoria y ha sido siempre muy activo en redes sociales. El perfil habrá que acabar de montarlo, pero lo que tiene toda la pinta es que es una persona que ha actuado de manera solitaria, que no ha tenido muchos apoyos. La investigación lo corroborará o cambiará, pero de momento no parece que forme parte de una organización criminal armada ni de ningún tipo de movimiento imperialista ruso. Igual nos sorprende y resulta que sí. Los espías son espías, ¿no? Ya saben ustedes. La defensa de Junqueras y Forcadell pues solicita su reducción de pena, ¿no? Pero la Fiscalía no considera que sea así. ¿Por qué? Porque están condenados por sedición y malversación. La Fiscalía sí va a solicitar la revisión de las condenas de las personas dentro del proceso judicial, del proceso, que tengan solamente condenas por delitos de sedición, que han sido anuladas. Pero los que tengan también malversación van a mantener, o por lo menos la Fiscalía no va a solicitar la revisión de esas condenas. La defensa pide, en el caso de Junqueras, que pase su condena de 12 años a 7, permitiendo de esta manera el poder presentarse a las elecciones de mayo. La polémica de Castilla y León continúa tras la aparición del señor Sánchez en el Congreso y mientras que estaba contando las medidas anticrisis, las medidas de rebaja del IVA y lo que ha pasado en Europa y diciendo todas las bondades de su gobierno, se permitió el lujo de volver a sacar del armario que estaba ya encerrado, porque había quedado, yo creo que suficientemente claro, que esa polémica era la que era y no más. Pues vuelve el señor Mañueco a pisar el palito. En vez de estarse calladito, pues no, que va, advierte al PSOE que se deje o se abstenga de seguir haciendo comentarios sobre el tema, que ha quedado suficientemente claro. Pues si ha quedado suficientemente claro, Mañueco, deje usted al señor Sánchez que lo intente, pero no entre, porque al final sigue habiendo polémica y la gente sigue hablando en los pares de lo que pasa. En este momento conocemos en la tarde de ayer unos datos de unas encuestas que ha fabricado Sigma 2 para Antena 3 y justo en el momento en el que estaba la polémica en alza de la crisis del aborto en Castilla y León. Pues fíjense ustedes, los datos según Sigma 2 pagados por Antena 3 es que en ese momento cuando se hace la encuesta, un sondeo más que una encuesta porque estamos hablando de 1.500 llamadas, el PP sale reforzado ganando escaños en una encuesta a nivel nacional y obtiene una horquilla de votos entre 137 y 139, el PSOE baja un poco entre 96 y 98 y Vox sí baja a 42 escaños. A Podemos pues más o menos igual, en la misma línea de la incertidumbre si va a bajar de los 20 escaños. Prisión permanente revisable. Se va a solicitar o se ha solicitado para el asesino de Valladolid. Este sí es asesino y claro, es tan asesino como el yihadista que mató al sacristán. Bueno, pues asesinó a su pareja y a una niña de 6 años. Prisión permanente revisable porque la atrocidad del crimen es bárbara. Pero bueno, enero ya suma 6 víctimas de violencia de género y una niña que no entiendo, bueno, no creo que sea violencia vicaria porque la mujer la ha matado, pero bueno, una menor víctima también de esta situación de violencia desmedida que desde diciembre está arrasando este país. 11 víctimas en diciembre, 6 en enero. Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad va a reunir su en comité de crisis en la mañana de hoy para ver qué medidas se van a adoptar al respecto. No creo que sean muchas, pero desde luego con un comité de crisis no van a solucionar el problema, que hay que trabajarlo de fondo. Y desde luego no tienen la humildad suficiente, o no han demostrado la humildad suficiente, o que les sobra soberbia. No sé si es que no son humildes o son muy soberbias, o ambas cosas. No creo que vayan a tener la valentía de reconocer que se han cometido errores también en la lucha por erradicar esta lacra que tiene este país, que se llama violencia de género. Pero bueno, no han sido capaces de rectificar la ley del sí solo sí, que ya ayer les comentaba que está sacando a la calle personas de un perfil muy, muy, muy preocupante. Pues hoy en el periódico La Vanguardia de Barcelona pues nos ponen en conocimiento otra excarcelación que ellos llaman depredador reincidente. ¿Lo llama La Vanguardia? No, lo llama el sistema de prisiones. ¿Por qué? Porque es una persona que en 37 años de vida ha violado a 17 mujeres. Y además, cada vez que ha puesto el pie en la calle, ha vuelto a violar en las 48 horas siguientes a su excarcelación. Pues gracias a la ley del sí, solo es sí, este personaje, este perfil, va a salir a la calle en el día de hoy. Y eso es gracias a la soberbia de un colectivo de mujeres que se llaman feministas, que no son capaces de reconocer que han tenido una mala ejecución en la legislación que pretendía proteger a las mujeres y que está poniendo en la calle a perfiles de este porte. Preocupante es, pero preocupante es más que no se corrija. Cuando uno comete un error, lo primero que tiene que hacer es solucionarlo. Hoy se celebran los actos de la Unión Europea en memoria del Holocausto judío. Además de recordar a las víctimas de esta masacre, de este desastre histórico, advierte que no es imposible que esto vuelva a ocurrir. Y además pone el ojo en que hay que estar vigilante y alerta, puesto que en Europa es difícil que pase, que pasó en Yugoslavia no hace mucho. Y habría que ver qué está pasando también en Turquía, o qué está pasando no en Ucrania, pero sí en el entorno, ¿no? Vaya, que esto de los holocaustos no se han acabado y hay que estar alerta y vigilante. Pero además de Europa, existe otra parte del mundo donde actualmente y durante los últimos años se han producido holocaustos no tan bárbaros como los judíos, porque no había cámaras de gas, ni había exterminio de una religión, pero había ahora mismo hay extinciones de otras religiones, otras etnias, otras razas, en otras partes del mundo, por motivo del color de la piel, por el motivo de su religión, por el motivo de su ideología. Se siguen produciendo matanzas por razones que no sea ni siquiera guerra, y en periodos de paz. Y en Perú siguen las cosas igual de mal o peor. Se agravan los disturbios en la calle y la izquierda, que considera a Dina Boluarte una traidora a la democracia, ha presentado una moción de censura que a mí me llama mucho la atención por el título. Moción de censura por incapacidad moral permanente. Estos peruanos tienen unos nombres rimbombantes. Se llevará al Parlamento y ocasionará un juicio político a la presidenta interina, tachada, ya digo, de traidora por la izquierda peruana. Y vámonos ahora a las noticias de ámbito autonómico, porque lo de ayer, cuando conocíamos que la reforma de... Estoy intentando que algún parlamentario hable de este tema y nos lo explique claramente, porque igual estamos haciendo una mala interpretación y somos muy malos los periodistas o las personas que intentamos informar a la población. Pero lo de los sueldos de los diputados, mientras que no trabajan durante esos 3 o 4 meses de impasse que hay desde que se clausuran las sesiones del Parlamento de Canarias por motivos electorales o de unas elecciones que hay en mayo, y el inicio del Parlamento nuevo salido de los nuevos comicios, pues van a estar 3 o 4 meses sin trabajar absolutamente nada, pero cobrando un sueldo. Y además se hablan y están, hoy lo votarán, ¿no?, que hasta que se constituya ese Parlamento van a cobrar, pero los que no revaliden su escaño, los que estén de salida, hay que buscar la manera de que tengan una paguita. Oye, el paro, ¿no? No, pues una paguita. Esto es de traca, sinceramente. Y lo que es de traca es que todos los partidos políticos, con representación parlamentaria o sin representación parlamentaria, no estén levantando la voz. Insisto que estoy intentando ponerme en contacto quizás con los más libres, ¿no? con los que ya están de salida, que es que le va a venir bien, 3-4 meses, cobrando 4.500 pavos al mes, pues es que hay que decir que no, ¿no? Y después, si no salen reelegidos, que hay muchos que tienen todas las papeletas, pues una paguita un poquito más pequeña, pero una paguita de tampoco está mal, ¿no? Lo que hay que tener es un poquito de vergüenza. Que miren cómo están las cosas. ¿Que en Canarias la economía va para arriba? Sí, es posible, parece que sí. Pero hay mucha miseria, La reina Sofía ha venido ayer, en el día de ayer, y Bermúdez y Martín y Pedro Martín ahí sacándose la foto con ella. ¿Ha venido a qué? ¿A inaugurar un puente? ¿A inaugurar una vía férrea? No. Ha venido a visitar los bancos de alimentos de Tenerife y La Palma. Porque existen bancos de alimentos. Estaría bien que a lo mejor alguno que otro, aunque sea uno de los diputados, de los 70 diputados que tenemos en el Parlamento de Canarias, vote que no a esto. Y que después tenga un gesto con la población, con esos bancos de alimentos. Y que ceda esos 3-4 sueldos que no se merecen a una causa noble. He hablado, he intentado hablar con Vidina Espino, que intentó poner el dinero de su grupo parlamentario que obtuvo al transfugir, al ser tránsfuga, ¿no? Irse al grupo de los no adscritos, que también le afecta la reforma del reglamento a Vidina Espino. Algunos dicen, Carlos Sosa de Canarias Ahora, dice que esta reforma está hecha ad hoc para joder a Vidina Espino, o que mire tú lo que le va a joder. Pues que entregó, quería entregar el dinero de su grupo a La Palma. Vidina, cógeme el teléfono, habla conmigo si puedes hoy. Y proponlo, di que tú 4 meses de sueldo de tu trabajo se lo vas a dar Banco de Alimentos a una ONG. Ricardo Fernández Lapuente, que tampoco me lo coge. Porfa, que tú eres rico, que tienes la luz y el agua pagada para toda la vida, ¿no? Coge esos 4.000 mensuales y ponlo en Cruz Roja. De verdad que es una vergüenza, Pero bueno, a la expectativa estoy que alguien coja el teléfono, que alguien dé una explicación. Porque lo mejor es la callada por respuesta. Porque esto, polémica, ¿quién la va a llevar? Pues la lleva este que les habla, que es un poquito descerebrado. Un compañero de Santa Cruz al que oía hablar ayer con una reflexión muy parecida a la que le estoy haciendo yo hoy. Que no me, ya me emprenda en decir su nombre, porque para mí es referente, aunque no se hable conmigo y me odie a muerte como los roedores. Que se llama Gonzalo Castañeda. Y a poco más, los demás están aletargados. A ver si me toca algo. Insisto, yo estoy intentando localizar a un parlamentario de coalición, del Partido Popular, del PSOE, de Nueva Canaria. Me da exactamente uno que sea capaz del grupo mixto, de ACG. Bueno, ACG no conozco a nadie con la confianza suficiente como para poder pedirle esto que estoy hablando. Pero bueno, no me quiero extender mucho. Vamos, que los datos son buenos. El paro se reduce en las islas hasta niveles previos a la crisis del 2008. Esto es verdad. La EPA deja la tasa de desempleo del archipiélago en un 14,5%. Le pese a quien le pese, ese dato es así y es bueno. El turismo permite a Canarias convertirse en la comunidad que más trabajo ha generado en el año 2022, fundamentalmente en el último tramo, en el último trimestre de este año. El paro cae en Canarias en 50.100 personas en el año 22 y se crean 52.800 puestos de trabajo. Canarias es la segunda comunidad autónoma en descenso del paro a nivel nacional, con lo cual los datos son los que son y hay que aplaudirlo y celebrarlo. Las aerolíneas alertan de que limitar el precio en las rutas a la península afectará a la conectividad. La patronal del sector cree que Bruselas no autorizará esa OSP, esa línea subvencionada experimental acordada por Canarias y Madrid. Y defiende que quizás la solución sea el precio medio de 30 euros para todos los residentes en todas las líneas. Y eso es razonable. Esa es la propuesta que yo llevo diciendo desde el año 2008, que la escribí y se la mandé a mi partido Unión, Progreso y Democracia. Una tasa fija de traslado de Canarias a la península, independientemente del destino, sea Santiago de Compostela, Bilbao, Madrid, Barcelona. Un coste fijo para que todo el mundo tuviese las cosas claras. Bueno, pues seguimos. Comienza la obra junto al heliodoro del gran complejo deportivo de Santa Cruz. El nuevo espacio constará que costará 20 millones de euros y supondrá la creación de unos 80 empleos. Multiplicará por 10 la capacidad del pabellón actual de Paco Álvarez y unas instalaciones aledañas muy, muy, muy espectaculares. Lidl se expande en el archipiélago con 35 tiendas y 1.200 empleados. La cadena de supermercados ha invertido 50 millones en compras a proveedores locales en el año 2022. Y Mercadona, por si acaso, también sale con otra noticia, que dona 25.100 toneladas de productos de primera necesidad en 2022. Tanto que criticamos a Mercadona, pues mira a ver si los parlamentarios de Unidos Sí Se Puede o Sí Se Puede Canarias hacen el favor de donar sus 4.500 euros por sus 3 o 4 meses que no van a trabajar. Si no quieren donarlo al Banco de Alimentos, pues donenlo a Médicos Sin Fronteras o al pueblo saharaui, no lo sé. La verdad es que, bueno, es que estoy muy envenenado con el tema, ¿eh? Nuevo cargamento de cocaína detectado en Canarias. Se está convirtiendo Canarias en una ruta importantísima. Siempre lo ha sido, de tráfico entre Iberoamérica y Europa. Pero 4.000 kilos más han sido intervenidos y en solo mes y medio ya se han incautado más de 15.000 kilos de cocaína en la ruta canaria. Y como les decía antes, la Reina Sofía, que ratifica su compromiso con la Fundación de los Bancos de Alimentos de Tenerife y La Palma, ha visitado en las últimas horas y todo el mundo allá a sacarse la foto con ella. Lo último que les quiero comentar, porque creo que es una noticia... ahora tengo la duda si lo he leído en Canarias ahora el desarrollo, pero bueno, sí, hay poca presencia también en los medios, aunque algunos lo han llevado a sus ediciones. Nómina de miles de euros, pero miles de euros en horas extraordinarias. ¿Y dónde? En la policía local de Santa Cruz de Tenerife. El ayuntamiento ha pedido un expediente de información, lógicamente reservada, no se puede hacer pública ese expediente de información, porque hay un descontrol en las horas extraordinarias de la policía local. Había policías locales que se ponían horas extraordinarias y se las firmaban a sí mismos, pero no una ni dos, decenas. Y el precio de la hora extraordinaria para un policía local de Santa Cruz no es como la Guardia Civil, que son 3 euritos o 2 euritos. Pues ponen entredicho la gestión de una querida ex amiga mía también, de Evelyn Alonso, concejala transfuga y responsable de seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz. 370.000 euros durante el año 2021 en escoltas para el alcalde y concejal de seguridad tienen la culpa de este comité de investigación. Estaremos atentos, estaremos alerta, pero desde luego, cuidado, Coalición Canaria, Roma no paga traidores, a ver qué hacen con las listas y dónde la ponen, porque además de ser una transfuga y una traidora a sus ideales, es una persona que gestiona mal y además favorece a los amigos, porque a ver qué relación tiene con las personas que se han llevado esos 370.000 euros de los impuestos de los canarios y en concreto de los chicharreros. Una pequeña pausa y enseguida nos ponemos en contacto con el primer invitado del día de hoy, que ya está esperando. Yo hoy te voy a dar libertad de que tú nos hables a mí, a los oyentes de Gente Radio. Yo además tengo mucho interés en saber qué es lo que tú consideras que es más importante, porque es que hoy te preguntaría por toda la actualidad, con lo cual, como no tenemos tanto tiempo, te doy la posibilidad de que elijas tú de lo que quieres comentar.
Bueno, cualquiera de los asuntos. Es inquietante lo de Estados Unidos con los papeles descubiertos a George Biden, al presidente. Es inquietante porque si ya con lo de Trump se había, digamos, destapado otra fisura, ¿no? Otro canal de inquietud en el sentido de cómo es posible que los presidentes manejen a su antojo, en este caso, pues guardándoselos para sí, papeles de Estado, informes, lo que sea. No, si ya lo condenamos ese hecho o lo reprobamos, mejor dicho, ahora con George Biden en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la presidencia de los Estados Unidos, pues mucho más, ¿no? Yo creo que, en fin, la deriva que ha tomado ese país es bastante preocupante. No es que en el pasado no hubiera situaciones más complicadas que esta, naturalmente, pero ahora mismo, tal como están las cosas, con la incertidumbre que se ha apoderado de incluso las situaciones, una guerra que se prolonga, la de Ucrania, pues desde luego tanques pendientes de envío, en fin, todas esas cosas, a mí el hecho de llevarse los papeles para la casa y tenerlos me parece muy, muy inquietante.
En España sería inviable, pero fíjate tú, Salva, que el otro día también leía que Mike Pence, el que fue vicepresidente con Trump, que después se desmarcó de las políticas del señor Trump, de hecho se desmarcó claramente, también tenía papeles en su casa y estaba tan preocupado que pidió de voto propio, mire usted, vayan a mi casa y búsquenme a ver si yo me he equivocado y me he llevado alguno, con lo cual entiendo que es una práctica habitual en los presidentes y vicepresidentes de Estados Unidos, ¿no?
Seguramente será habitual, sí. Y hasta desde un punto de vista, pues se puede entender, ¿no? Que durante el ejercicio de responsabilidades públicas se disponga de documentación que es importante, cuyo contenido puede ser determinante para entender algunas determinaciones que se hayan tomado o se pensaban tomar, ¿no?
Es una... Lo que se llama llevarse trabajo a casa, ¿no?
solo que en este caso, dependiendo naturalmente de la naturaleza, del contenido de los documentos, eso es más o menos, digamos, reprobable.
Oye, pues yo quería preguntarte, mira, no vamos a hablar de más actualidad, vamos a hablar de la radio. Porque hace una semana, creo, hace unos días, lo leí esta semana, no la semana pasada, en tu blog, en García en Blog, de vez en cuando le echo un vistazo, pues había un artículo muy interesante sobre, la titulabas tú La radio incierta. Y a mí me gustaría que comentáramos tu visión del futuro de la radio en Canarias.
Bueno, el título y el contenido de ese artículo en el blog, esa entrada en el blog, efectivamente respondía un poco a registros, a documentos, a investigaciones demoscópicas que revelan que la radio parece en estos momentos atravesar una etapa de pérdida. No es la primera, y hay que decir que en anteriores, más o menos similares, supo salir adelante con alternativas y con ingenio. Ahora está ocurriendo algo que es que puede ser inquietante, vamos a no darlo por hecho, en el sentido de que si antes la radio era una fuente principal para acceder a la información o para enterarse de las cosas, ¿no?, para tener noticias, ahora ya, de acuerdo con estos estudios demoscópicos, no ocurre lo mismo. Y especialmente no ocurre entre los jóvenes, que siempre tuvieron en la radio pues una fiel compañera para, repito, acceder a la información. Ese es el sentido, ¿no?, de la entrada del artículo, que, intenta no ser pesimista, porque quienes amamos la radio somos conscientes de las dificultades para, digamos, salir adelante, salir al aire, nunca mejor dicho, pues cada día, cada programa, cada transmisión. Ocurre además que las radios están viéndose muy condicionadas en lo que es el manejo o la distribución, mejor dicho, de la tarta publicitaria. Esto obliga, ¿no?, a los responsables, a los propietarios de emisoras, en definitiva a las cadenas, obliga a hacer verdaderos esfuerzos con tal de garantizar la subsistencia. Estamos ante un fenómeno sencillamente que significa el cambio en el modelo de negocio y sobre todo en la manera de concebir la información. La radio siempre ha sido un medio, y en este caso un género, absolutamente válido para todo, pionero en muchísimas cosas, pero ya tiene una competencia feroz, primero, en las redes sociales, que están haciendo acopio de material informativo de un género que precisamente comenzó en la radio. Hablo de la radio participativa, cuando los oyentes llamaban para dar su opinión. Ahora lo hacen en las redes sociales.
Está claro. Pasa que también yo tengo la sensación de que las que están en crisis son las radios que han cedido a las presiones políticas, en el sentido de que se han convertido en voceros de una determinada ideología. Pero yo pienso que las radios plurales, cercanas, locales, como esta, donde tienen cabida cualquier opinión y se centran en intentar tener informada de manera crítica a sus oyentes, no tienen los días contados, sino al revés. Cada día piensan más. Y esas encuestas de la EPA que permiten acceder a campañas publicitarias en función de una estimada audiencia, que no estoy de acuerdo en absoluto, porque tú conoces bien que la EPA se hace de una manera muy poco garantizada. 50-60 llamadas por provincia no reflejan la audiencia real de la radio en una comunidad autónoma, en una provincia. Sí que yo apuesto por la radio local y apuesto por la radio que nosotros intentamos hacer every day.
Desde luego, el fenómeno de las radios locales es digno también de análisis, ¿no? Primero, el entusiasmo por promoverla, el entusiasmo por poner en marcha un medio de comunicación, entusiasmo, voluntarismo y puede que algo más, ¿no? Y luego, darle contenido a esos hechos, ¿no? Es difícil concebir una programación sustantiva, sustanciosa, que vaya marcando, digamos, el sello, el perfil de lo que esa emisora quiere, de lo que esa emisora aspira a tener, digamos, con una línea editorial o informativa, pues muy marcada, muy propia, con un sello que se identifique rápidamente. Este es el, no el problema, sino este es el reto al que se enfrenta la propiedad o, en fin, una emisora con la fórmula de explotación, la que sea, cooperativa, propiedad privada, con apoyo incluso de administración pública. Hay que distinguir, ¿no?, entre lo que es una emisora municipal, por lo tanto tutelada por una administración pública, de otra privada que se mueve en otras coordenadas, pero que al final siempre también aspira a lo mismo, es decir, querer hacerse con un hueco en el mercado, querer cubrir un espacio y dotar sobre todo a su audiencia de aquella información que se entiende que es la más que se busca, la local en este caso, ¿no? En fin, es una coyuntura interesante la que estamos viviendo en ese sentido, pero claro, no podemos negar la realidad, que es estudios como ese que obligan a los radiofónicos, si así me permiten el nombre, obligan a trabajar con imaginación, a buscar sobre todo ideas, a innovar en definitiva para mantenerse en una primera línea de competitividad.
Pues Salvador, con la cantidad de amantes de la radio que colaboran en esta casa y que forman esta gran familia, tenemos el futuro garantizado, ya te lo digo yo. Mantengamos esta radio abierta y libre, que entre todos lo hacemos, y por supuesto con la colaboración inestimable de personas como tú, Salva. Salud y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, salud.
Bueno, pues aunque sea de una manera breve y concisa, vamos a intentar que don Ángel Montañés Ríos, portavoz del Partido Popular y candidato a la alcaldía del Puerto de la Cruz en las próximas elecciones de mayo de este año, nos aclare qué ha pasado con el alumbrado navideño y cómo se va a poner en orden las facturas que se van a generar para pagar esa iluminación tan preciosa de la que disfrutamos todos estas Navidades. Don Ángel Montañés, ¿está usted al otro lado de la línea telefónica? Buenos días.
Aquí estamos, Diego. Buenos días.
Suerte que las líneas telefónicas siguen funcionando de vez en cuando. Pues cuéntenos cómo van a solucionar el equipo de gobierno la situación que se ha generado con este impresionante alumbrado navideño del que hemos disfrutado estas Navidades.
Pues particularmente, Diego, yo creo que desde el Partido Popular no sabemos cómo lo van a solucionar. Lo que sí sabemos es lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido es que, bueno, pues como todo el mundo observó, el Puerto de la Cruz durante estas Navidades ha lucido un alumbrado navideño pues con bastantes detalles, con bastantes elementos. Todos veíamos cómo a partir de octubre se comenzó con la instalación de un alumbrado navideño que iba creciendo, que cada vez iba teniendo, como dije antes, más elementos y más, y más, y más, y más. Aquellos que tenemos responsabilidades públicas y sobre todo los que hemos tenido la responsabilidad de gestionar este tipo de servicios, este tipo de necesidades que tiene la ciudad, sabemos lo que cuesta. Y yo particularmente y mi equipo de gobierno empezamos a sospechar que eso que estaba sucediendo en la ciudad tenía un coste elevado, importante, como no podía ser de otra manera. Pero lo que no veíamos por ningún lado era el procedimiento de contratación de este servicio. Nosotros nos alegrábamos de que el puerto de la Cruz fuera luciendo cada vez más bonito, pero cada vez nos preocupábamos más porque preguntábamos en el pleno al alcalde y a la concejal y no nos sabían contestar cómo se iba a pagar ese alumbrado de Navidad. Insistíamos, lo hicimos en el pleno de octubre, en el de noviembre, lo hicimos en el pleno de diciembre y el mismo día del pleno de diciembre nos entregaron un documento en el que decían que que no cabía dentro del contrato del alumbrado público, el alumbrado que sacó el Partido Popular en el año 2018, que solamente tiene 60.000 euros para cubrir el alumbrado de fiestas y que ya se lo habían gastado en las fiestas de carnavales, carnaval de verano, carnaval de invierno, y en el de las fiestas de julio, las fiestas del puerto, y además decía que iban a iniciar un procedimiento de contratación. Esto lo decían el 29 de diciembre. Cuando ya todo el alumbrado estaba más que instalado y más que inaugurado y más que colgado en todas las redes sociales del ayuntamiento y más que fotografiado por el alcalde y los concejales. Nosotros nos hemos asomado a la plataforma de contratos del sector público, la hacemos habitualmente en nuestra labor de fiscalización y no hemos apreciado, no hemos observado, no hemos encontrado ningún procedimiento de contratación. Ningún procedimiento de contratación. ¿Qué quiere decir esto? Que este ayuntamiento, según su informe, se ha gastado un cuarto de millón de euros en alumbrado público sin contrato, sin tener una cobertura contractual que avale el gasto, que pueda soportar este gasto. Claro, esto es escandaloso. Esto es
¿Has dicho bien 250.000 euros en alumbrado de Navidad?
248.000 euros es lo que nos han... Es lo que el ayuntamiento, lo que el gobierno nos ha informado que se ha gastado en el alumbrado de Navidad. 248.000 euros sin un procedimiento de contratación. Pero lo más asombroso, Diego, es que en la última comisión, la que tuvimos esta semana, la concejal delegada del área nos dice que están en proceso de preparación de los pliegos para la contratación del alumbrado de Navidad. Pero estamos locos.
Pero eso está recogido en el diario de los plenos del ayuntamiento, esas declaraciones.
En una comisión, está recogido en una comisión. Pero es que más, en el informe que nos hacen llegar el 29 de diciembre, nos habla de una contratación menor para la preparación de los pliegos para la contratación del alumbrado de Navidad el 29 de diciembre, cuando ya está instalado. Esto es, creo que, bastante escandaloso.
Es un escándalo. Eso que me estás contando, o nos estás contando, es tal y como te estás contando, es decir, que una vez instalado un servicio, prestado un servicio, se contrata una empresa para que genere unos pliegos, para documentar una factura de 248.000 euros, esto, vamos, yo no sé si es un delito grave, pero delito es seguro.
Evidentemente, lo que no podemos hacer con este informe sobre la mesa, un informe aportado por el equipo de gobierno y supuestamente también avalado por los técnicos del área, es quedarnos de brazos cruzados del Partido Popular. Ya bastante hemos vivido, bastante hemos visto en este mandato en el que todas y cada una de las fiestas se han celebrado con contratos, con reparos, como para ahora también soportar que el alcalde se dedique a sacar pecho del alumbrado de Navidad habiendo cometido una supuesta irregularidad.
Pues don Ángel,
habiendo cometido una irregularidad.
Yo le agradezco mucho que nos ponga en conocimiento a todos los oyentes de Gente Radio este extremo y me va a permitir que lo vuelva a llamar la semana que viene una vez que yo intente buscar aclaración a este tema, porque es tan grave lo que me está contando que yo creo que alguna explicación tendrá el equipo de gobierno, ¿no? Voy a intentar contactar con ellos esta tarde mismo.
Por supuesto, yo estoy abierto a que con cualquier información que tengamos podamos hablar, la podamos exponer, pero a día de hoy lo que hemos observado del Partido Popular es que esto es un absoluto escándalo.
Sí, sí, sí.
Por supuesto, vamos a tomar las medidas oportunas una vez tengamos toda la información que necesitamos.
Le estoy escuchando y estoy leyendo la nota de prensa que ustedes han mandado, que le reconozco que no la había leído, simplemente la había visto y le he propuesto, digo, bueno, me dé leerla, que nos la explique don Ángel Montañez, y ha cedido muy cordialmente a hacerlo, ¿no? Pero la estoy leyendo, solamente el contenido que la nota de prensa pone, ¿no? Y realmente es como para preocuparse. ¿Me va a permitir, don Ángel, que yo contraste esta información con el ayuntamiento? Porque me parece grave.
Por supuesto, e incluso si quieren, les podemos hacer llegar el informe que nos han hecho llegar desde el ayuntamiento para que vean de dónde sale la información y que ha sido el propio equipo de gobierno el que ha informado sobre cómo ha procedido. No es algo que el Partido Popular se haya inventado o que cualquier otro grupo político haya sacado. No, no, ha sido información que nos ha pasado el ayuntamiento una vez. Nos hemos visto obligados a solicitar por escrito esta información porque pleno tras pleno no nos daban información, sino nos decían que no sabían, que estaban ahí, que iban a contratar, que no iban a contratar, que nos aportarían información y que no, o que no la harían. Nosotros solicitamos por escrito esa información, nos la han pasado y tenemos el informe. Cualquiera que lo quiera consultar, lo tenemos a su disposición.
Pues don Ángel Montañez Ríos, portavoz del Partido Popular y presidente y candidato, y bueno, el number one del Puerto de la Cruz en el Partido Popular. Le pido que no se vaya muy lejos porque quiero volver a hablar con usted de este tema una vez que Flora, que ya le he escrito, y el equipo de gobierno me den una explicación a esto, porque sinceramente a mí me preocupa, porque aquí esto entraña un delito.
Sí, sí, aparentemente hay algo que no es correcto y que no se ajusta a la ley. Y algo que aparentemente es muy grave. Es por eso por lo que desde el Partido Popular estamos preocupados, porque no es más que un síntoma de lo que es este gobierno, un desastre, un gobierno caótico que gasta a mansalva, que no tiene ningún reparo a la hora de hacer cualquier cosa, incluso saltándose los procedimientos establecidos, y creemos que esto tiene un límite. Y ahora ver que hay un cuarto millón de euros gastado en alumbrado de Navidad que no tiene cobertura contractual, pues bueno, yo, a mí particularmente no me hace ninguna gracia y me preocupa mucho.
Pues don Ángel Montañez, muchísimas gracias por haber atendido la llamada, por darnos esta información y clarificar algo que, bueno, a mí me genera inquietud y que voy a seguir intentando poner en conocimiento de nuestros queridos oyentes, porque es serio el tema. Muy don bien. Ángel, muchísimas hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Pues nada, pausa musical y Mike Dragons, On Top of the World.
I'm on top of the world, hey.
Bueno, pues como cada 15 días ya nos enfrentamos al ratito que le dedicamos aquí en Gente Radio a la diversidad y a la igualdad. Y para eso tenemos la mesa llena y además tenemos invitada telefónica. Pero antes que nada, presentar a la mesa. ¿Te parece, Flora?
Claro, por supuesto.
La conductora, Flora Marrero, la periodista descubierta en los últimos tiempos, Natacha Arbelo.
Buenos días.
Mi querido amigo Alakai Hai, que me encanta siempre tenerlo en esta mesa.
Yo soy intermitente.
Nos ayuda muchísimo a entender muchas cosas. Y la invitada especial que tenemos hoy, que la vamos a reservar para después. No vamos a descubrir todavía su identidad. La he confundido, ¿eh? Pero ya la tenemos localizada. Dentro de un momento compartimos con ustedes. Pero antes que nada, Flora, tenemos al teléfono a una invitada especial. Sí, la dejo toda para ti.
Una invitada de lujo que además sabemos que hoy tiene pleno en el Cabildo. Es la consejera de Igualdad y de Violencia de Género, Priscila de León Álvarez. Buenos días, Priscila.
Buenos días, Flora. Buenos días a todos y todas.
Bueno, y sobre todo gracias por la comprensión, porque nos hemos retrasado un poquito por causas ajenas a nuestra voluntad.
Por culpa mía, Priscila, que soy un lengüín, me pongo a hablar y no me callo, lo siento, discúlpame.
Entonces, bueno, no pasa nada, yo los estaba esperando, digo.
Lo que tienes que hacer, Priscila, es escucharnos. Te voy a mandar la conexión para que por internet nos escuche, que te va a encantar.
Bueno, pues esta entrevista la concertamos un día triste, fue un día que estábamos en la manifestación, en la última víctima de violencia de género, y ahí pues estuvimos hablando y ya nos emplazamos para este día y ella pues ha cumplido con su palabra, ¿no? Entonces quizás la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ante los casos de violencia de género y sobre todo por el incremento que se ha vivido en las últimas semanas, ¿el Cabildo ha puesto alguna medida extraordinaria en la isla de Tenerife?
Nosotros en el Cabildo lo que hemos hecho, sí que es verdad que reforzamos, siempre que hay un caso hacemos un estudio de lo que hemos, de lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, las circunstancias de las víctimas, y mejor, intentamos revisamos el protocolo de actuación con ellas e intentamos pues siempre mejorar, ver lo que estamos fallando y ver qué medidas se pueden incrementar pues una vez ya ha pasado, para ver qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir. Pero sí que es verdad que estamos bastante alarmados con el aumento generalizado de la violencia, porque no solo son las víctimas, es el aumento de las llamadas, de la atención, de las mujeres que recurren a los recursos, que las mujeres estén acudiendo a los recursos quiere decir que estamos llegando a ellas, que también es importante. Y como siempre que tengo la ocasión, siempre digo que tenemos CIAN de atención a las mujeres por toda la isla de Tenerife.
Eso es lo que te iba, lo que te iba a preguntar, es decir, las personas que nos están, las mujeres que nos están escuchando y que no se atreven a dar ese primer paso, que sabemos que es fundamental, porque se tarda 5 años desde que sufre en media, ¿no?, según las estadísticas, la primero acto de violencia de género hasta que te decides llamar, ¿dónde pueden acudir? Vamos a decirlo una vez más.
Bueno, pueden acudir a todos los CIAN que tenemos en la isla de Tenerife, pueden acudir al que está más cerca, pero también pueden acudir al que está más lejos, pueden acudir al que ellas decidan, que es importante. Y otra cosa que siempre...
Vamos a explicar qué es el CIAN, por si alguien no lo sabe.
Vale, pues el CIAN son las oficinas que tenemos por toda la isla de Tenerife, tenemos 11, perfecto. Y que pues es la oficina de atención inmediata. Allí puedes asesorarte desde... tienes ayuda psicológica, tienes una abogada que te asesora, tienes como digo yo, la primera atención, la trabajadora social que te va a decir y que te va pues a abrir el abanico de posibilidades y de recursos que tenemos en la isla de Tenerife. Y además lo más importante es que no hace falta haber presentado denuncia para acudir al CIAM. Pues, es muy importante, porque la denuncia vendrá o no vendrá, hay que respetar el tiempo que necesite cada mujer, pero sí que tenemos que atenderlas y ayudarlas.
Bueno, pues ahí ese mensaje, y un teléfono de información, que también es importante ese primer contacto.
Sí, el 112 siempre te puede dar la información, el 012, y siempre pues también a través de nuestras páginas, la página web de IAS del Cabildo tiene una pestañita donde están todas las oficinas.
Bueno, pues ahí queda una vez más esa puesta a disposición de las mujeres que sufren violencia de género, el que sepa que tienen el apoyo de la sociedad y de las instituciones. Me parece que es importante.
Sí, y yo creo que hay otro mensaje que tenemos que mandar también, y es condenar. Creo que la sociedad tiene que condenar sí o sí siempre la violencia de género. Todo tipo de violencia, pero la violencia que sufren las mujeres, pues un poquito como reforzarlo, y más después de todos estos discursos, Flora, que como ya sabrás que están saliendo, sí, pues negando la existencia de esta violencia, y mientras más se empoderan estos discursos, más víctimas estamos viendo, porque desgraciadamente los maltratadores se están empoderando también.
Bueno, Priscila, pues, ¿tú crees que hay una relación directa entre este discurso de negación de del problema de violencia de género con el incremento de casos?
Yo sí, yo creo que sí que existe una... No los estamos condenando, se están viendo que pueden hacer lo que quieren y por eso están saliendo y se están empoderando y cada vez están pues siendo más crueles.
Es que hay que poner el foco, yo creo que es acertado el comentario. No se puede permitir la negación del problema.
Que hemos dejado de ser políticamente correctos. Sí. Antiguamente, o todo el mundo, pues hay algunas personas que han pensado de una manera o de otra, pero siempre han sido políticamente correctos. Pero esta nueva mensaje de la ultraderecha no es políticamente correcto, no está diciendo no. Está diciendo esto no existe, esto es mentira, las mujeres presentan falsas denuncias. Y eso cala en el mensaje de la persona que se cree con el poder, que es el maltrato.
Es que yo pienso que esa clave está ahí y me preocupa muchísimo cómo está calando ese mensaje entre la población joven, ¿eh? Me preocupa muchísimo, de manera extrema, ¿eh? Porque los que tenemos ya una edad ya es difícilmente que nos manejen la cabeza, pues ya tenemos experiencia propia y sabemos dónde vivimos y cuáles son los problemas. Pero los jóvenes, cuidado, ¿eh?
Con los jóvenes que están, a veces, muchas veces, pues como digo yo, hacen preguntas. Yo que me suelo pues acudir a actos donde están los tanto los programas que nosotros tenemos como el Enredate sin Machismo, pues cuando hacemos encuentros ahora que estamos preparando, que esperemos próximamente poderlo presentar, el primer plan de prevención para ellos, para los jóvenes y los adolescentes, y hablas con ellos y tienes esa posibilidad de diálogo, notas la preocupación. Entonces cuando tú les aclaras y les dices esto es así, esto es mentira, esto es una fake news, esto, porque claro, las fake news, que son lo que ellos, las noticias falsas que les llegan a ellos, a, como digo, comen. Yo a golpe de tic, a golpe de clic, están haciendo mucho daño. Mira, y frente a eso, pues más educación y prevención y educación y educación, invertir y seguir, porque por mucho que no nos podemos rendir, o sea, somos más los que pensamos y creemos en la igualdad y la practicamos que los que no. Entonces no podemos dejar que esos poquitos que hacen mucho ruido destruyan todo lo que hemos logrado.
Mira, y a relación que has nombrado el tema de los jóvenes, sí que nos gustaría que nos comentaras el estudio que ha encargado al Cabildo, a la Universidad de La Laguna, sobre la población adolescente y juvenil, ¿no? Sobre los resultados, sí, brevemente, porque sabemos que te tienes que ir, ¿no?
Sí, bueno, este estudio lo que nos viene a decir es ponernos, es abrirnos los ojos y darnos, como digo yo, un poco un golpe de atención y decirnos cómo piensan los jóvenes, y es eso. Los jóvenes piensan o niegan, el 50% no tiene claro lo que es la violencia de género, otros niegan la existencia, unos se creen que es la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer y la mujer sobre el hombre, los hábitos, todo este estudio nos es lo que nos está dando aquí, y es el primer paso, un paso inicial de lo que va, de lo que es el plan de prevención. Lo que nos está diciendo es lo que tenemos, cómo lo tenemos y dónde lo tenemos y hacia dónde queremos llegar.
Pues, y mira, y Priscila, y otra pregunta que nos parece ya para concluir, ¿nos puedes comentar un poquito el programa destinado a las mujeres mayores, el cómo se dice, GAIGA?
El programa Gaia, sí, bueno, el programa Gaia, como digo yo, para mí ha sido un proyecto muy bonito y un proyecto piloto y como digo yo, inicial, porque lo que ha hecho es poner a la mujer mayor de la isla de Tenerife en el centro de las políticas de igualdad del Cabildo de Tenerife. Los hemos primero localizado donde están, viendo cómo lo hacen, cómo actúan y lo que necesitan sobre todo. Después tuvimos ese estudio también llamado Gaia, estudio Gaia, que también nos realizó la Universidad de La Laguna, que nos decía cómo era la situación de las mujeres que sufren violencia, las mujeres mayores. Y después hemos hecho pues toda una batería de acciones en coordinación con los ayuntamientos y les hemos presentado nuestras propuestas pues para desarrollar y combatir esos problemas que detectamos con el estudio de Gaia. Y ahora mismo pues estamos realizando talleres y acciones de la mano de los ayuntamientos por toda la isla, pues destinados a eso, a nuestras mujeres mayores. Estamos haciendo talleres de teatro para trabajar la autoestima, estamos haciendo talleres de cómo manejar las TIC, de talleres de empoderamiento, talleres de sexualidad. La verdad que está teniendo bastante aceptación, las mujeres están participando. Desde aquí agradecerles a todas esas mujeres que nos escuchan y que están en el norte, que han participado y que seguirán participando, porque la verdad que lo seguiremos continuando a lo largo del año, hasta mayo lo tendremos. y muy probablemente sí que continúe porque está teniendo bastante aceptación. Y la verdad que es eso, es decirlas a ella. Y además, pues eso, las dos campañas de publicidad que también lanzamos para las mujeres mayores, porque nos decían que no se veían reflejadas en la publicidad que hacíamos desde las instituciones. Y es verdad, muchas veces, y sobre todo en las campañas de violencia, usamos perfiles de mujeres más jóvenes, sí, uh-huh, y ellas no se veían reflejadas. Y por eso estas campañas específicas para ellas, para que vean que, se empoderen y vean que es bonito y que se puede salir, y no solo, que no se sientan solas y que también se sientan arropadas y que vean que nuestros recursos también están para ellas.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, que el apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género y a las mujeres mayores, invitarlas a que sigan empoderándose.
Sí, y decir como siempre, la cifra ideal es la cifra cero, ni una más, y que entre todos, terminaremos con esta pandemia machista que nos está invadiendo poco a poco.
Bueno, pues nada, pues Priscila, muchas gracias por dedicarnos este tiempo y esperamos verte pronto por aquí.
Espero ir a visitarlos pronto, porque la verdad que siempre es un placer estar con ustedes. Que tengan todos un buen día.
Doña Priscila, un saludo especial desde aquí, desde Gente Radio. A la espera estamos, venga, que venga por aquí a vernos. Bueno, pues Flora, ya tenemos una invitada presencial y no podemos perder ni un minuto más, que ya hay bastante demora he tenido yo. Sí, perdón.
Presencial. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Pipa Díaz, es una artista tinerfeña que estudió Bellas Artes y es ilustradora. Ella se así autodefine es como ilustradora, que ha traído un bolso con una frase espectacular que ya se la ha encargado.
Estoy a la búsqueda del bolso.
Me ha encantado y bueno, sí que nos gustaría, Pipa, primero agradecerte que estés aquí.
Gracias. Menos mal que no había visto el bolso.
Ahora decimos la frase. Y bueno, sí que nos gustaría, Pipa, primero bienvenida a Gente de Radio y en Igualdad y en Diversidad, y que sí que nos expliques un poquito cómo fueron tus comienzos y por qué te estás dedicando a ilustradora, como te autodefines, ¿no?
Sí, soy tinerfeña. Soy tinerfeña y he estudiado toda la vida aquí en la isla, en Santa Cruz y posteriormente en La Laguna, en la Facultad de Bellas Artes. Especialidad de pintura cuando todavía había especialidades, no se denominaban grados. Y me dedico a esto porque de toda la vida he querido ser pintora. Nunca quise ser otra cosa. Bueno, astronauta o pintora.
Hace unos días hablaba con ella y me dijo una frase que me encantó. Y me dijo, la técnica se puede aprender y se puede mejorar, pero la creatividad, ¿se posee o no se posee?
Ciertamente. Bueno, es una creencia que tengo, que a lo mejor es equivocada, pero con los años de experiencia, también con la escuela de pintura, me doy cuenta que puedes tener una técnica buenísima, ser súper buena pintora, muy correcta, pero a lo mejor copiando o sacando ideas o juntando ideas de otros.
De otros.
Pero lo que se tiene dentro, desde mi punto de vista, es innato, naces con esto. Y la necesidad de pintar, se tiene o no se tiene.
Y se transmite o no se transmite.
Y
además la creatividad te obliga a adquirir técnicas. Porque como tienes necesidad de plasmar esa creatividad, dice, no me sale bien, pero tengo que aprender a hacerlo.
Exactamente.
¿No? Yo comparto la opinión de Pipa.
Mira, tus ilustraciones tienen mensajes, además, potentes y directos.
Sí, y sobre todo cuando son textos.
Y a la yugular algunos de ellos, y seguramente que algunos al corazón también. ¿Qué quieres transmitir con tus mensajes?
Pues todo es autobiográfico. Todo, desde la frase más tonta hasta el dibujo más insignificante que puedas ver, todo es autobiográfico. Siempre he dicho, que bueno, que hoy en día a lo mejor tiene menos sentido, que el ilustrador, el pintor, o la pintora en este caso, tenemos la obligación moral y social de protestar o de informar o de enseñar. Entonces, desde mi humilde posición, pues intento enseñar mi día a día o protestar por causas que veo injustas, o hay días importantes como puede ser el orgullo o Día de la Mujer. Hace poco la última fue sobre el 13 de enero, sobre la lucha contra la depresión. Pues intento visibilizar desde mi, te digo, desde mi humilde opinión, sin nada de ostentación, pero sí que es verdad, a través de la imagen, que la gente se dé cuenta que todo esto existe.
Es que el arte siempre ha llegado donde no llega la política.
Efectivamente.
Exacto. El arte es una manera subliminal de concienciar a la gente, y de hecho las canciones, el poder que tienen, la música, el poder, y el arte, históricamente, el hombre siempre ha intentado expresar...
Reflejar la historia a través del arte.
Yo siempre recuerdo, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? Cuando mandaron una vez a un árabe a decorar una iglesia para que se cristianizara, él dijo que si podía poner letras en árabe, y le dijeron que sí, le parecía como muy bonito, y puso solo hay un Dios que se llama Alá. Y lo descubrieron siglos después. Siempre me impactó. Entonces, sí, por eso que digo que el arte es un instrumento de protesta muy potente y de concienciar, ¿no? Porque llegan ustedes donde no llega, donde no se llega normalmente.
Y a lo mejor eso, a través de una imagen muy sencilla, un dibujo muy, muy sencillo que te puede llegar. Yo lo hago con esa intención. O sea, siempre es del amor, siempre es del respeto. Y intentando no crear polémica, yo al final solo estoy contando, no sé si mi punto de vista...
Y si creas polémica, es buena.
Bueno, allá cada uno con lo que ve, ¿no?
Más de uno, y con el mensaje de su bolso nos hemos sentido identificados e identificadas. Totalmente. Que hemos dicho, uy, está...
Claro, es que siempre hay alguien que va a ver tu ilustración o tu mensaje y decir, yo soy esa, es que tengo otra un poquito...
La que yo tengo,
exacto.
Sí.
Exacto. Que hay mucha mujer que me llamó y me dijo, gracias por la frase, por la camiseta y por el bolso, porque es que lo quiero todo. Yo tengo que ir por la calle con esa camiseta... enseñándole al mundo cómo estoy.
Sí.
Desde vale. un nivel, te Mira, digo, muy...
Explicar. Yo familiar, quiero una camiseta, ¿no? De esas. Sí, camiseta ya quiero.
¿Ya sabes cuál es? ¿Ya sabes cuál es?
Sí. Primero, explícanos tu trabajo. Haces estampaciones sobre sí. textil, ¿no? En bolsos, en camiseta. Explícanos un poquito el trabajo y, por supuesto, ¿dónde podemos ver tu trabajo?
Bien. Sí, yo hago serigrafía artística, porque es una serigrafía... no es al uso. La serigrafía es un proceso... largo, pero es muy bonito, y es estampar lo que yo dibujo ahora en textil, pero puede ser papel. Bueno, yo estampo todo, en todo menos lo que se mueva, ni perros, ni gatos, ni en todo lo que se mueve, que no se mueva. Y se trata de pasar un dibujo, que se acuerdan, bueno, antes cuando se revelaban las fotos, el cliché de la fotografía.
Sí.
Bueno, pues algo parecido, pero en una tela específica a través de la cual pasa la pintura. Y ese sería el cliché, que sería la pantalla, y a través de ahí se hacen las copias que tú quieras. Vale. Ya también pinto a mano, que es lo que más me gusta, porque hago cuadros en tela.
Y todos son únicos.
Únicos.
¿Y dónde podemos ver ese trabajo?
No tengo tienda física, pero tengo un Instagram precioso que es @pipadías_. Y ahí pueden encontrarme, pueden encargarme, pueden mirar lo que hago, felicitarme si quieren también, o criticarme. Bueno, ahí estoy para...
Y en
para
breve, a partir de marzo, que empiezan también las ferias,
a partir de marzo la feria,
siempre encontraremos sí. un stand tuyo ahí.
Siempre.
¿Y dónde van a ser las ferias? ¿Dónde podemos ver?
Estamos a la espera, pero puede ser en toda la isla, incluso en Gran Canaria, bueno, donde salgan.
Vale, ahí. ¿Y tu último proyecto a nivel profesional, dentro de todos los que has realizado, cuál es?
Pues ahora estoy con Canarias, que es un tema que me gusta muchísimo, y son láminas, mi forma de ver a las islas a través del dibujo y la acuarela en este caso. Entonces son flora y fauna canarias, y también un... que no sé cómo contarte. Porque está ahí todavía.
Todavía está en proceso de...
Sí, entonces vamos a dejarlo en misterio.
Vale,
sí,
vale.
La incógnita de qué vamos a hacer. Pero bueno, flora y fauna canaria, y en breve ya estaré publicando en las redes.
Y esa faceta que me ha llamado poderosamente la atención relacionada con los vestidos de novia.
¡Ah! Eso fue un encargo que le hicieron y me sí. pareció fascinante.
Sí,
una responsabilidad.
Totalmente. Ese fue, no por el valor económico que tienen, sí, sino por el valor sentimental. Fue una joven que se me acerca y dice, no tengo posibilidades de un gran vestido de novia, pero quiero que tú me hagas algo. ¿Cómo que te voy a hacer algo? ¿Qué dices? Sí, quiero que me pintes mi... La idea no fue mía, la idea fue de ella. Que me pintes mi vestido de novia. Es muy sencillo y yo necesito estar especial ese día, ¿no? Y quiero que tú me ayudes. Y así fue. Pintamos un vestido de novia. Con un miedo y una responsabilidad tremenda, pero quedó súper bonito. Ella feliz.
¿Y se puede ver en Instagram?
No.
Ah, qué porque pena.
No, yo lo estoy buscando y no.
No, no porque
digo, fue... Digo, si no será este que tiene una nube encima de la cabeza, ¿no?
No, no. No se puede ver porque hace años y todavía no estábamos tan con el móvil a mano.
En las redes sociales, sí.
Y fue totalmente analógico y realmente no saqué foto del vestido. No tenemos foto del vestido, lo tiene ella en su casa como una obra de arte. Ella me dice, es que tengo mi obra de arte.
Y lo es realmente.
Tengo mi pipa en casa y esto vamos. Y si tengo hijas, espero que se casen con este vestido. Y dice, no valer nada, ahora vale un millón, ¿no?
Digo, mira, para todas las personas que nos están escuchando, vamos sí. a ir a las redes a ver tu trabajo. Muy pero bien. ¿Nos puedes decir alguna frase para, sobre todo para quien nos escuche, se quede con el gustirrini?
¿Puedo seleccionar yo una que he visto? Que llevo todo el rato. Sí, te claro, estoy siguiendo en Instagram, no. que no estoy...
Anda, Diego.
Quiero una camiseta de esta.
Hasta el
coño y mucho más allá.
Esa es la lámina que tengo yo en mi casa enmarcada.
No sé si me explico. No sé si me explico.
A mí me ha encantado la del bolso. ¿Di la del bolso?
También está aquí. El bolso es universal. Si en otra vida nos volvemos a encontrar, ni me mires. Por si acaso me ves.
Por si acaso se te ocurre, vamos, cruza la cara.
Esa frase es poderosa.
Es que le veo el brillo en los ojos a Flora. Yo creo porque que no la pueden ver.
Cualquiera que tenga más de 20 años es probable que tenga a alguien a quien sí. regalarle este bolso. ¿Eh?
Vamos a hacer una lista.
Bueno. Yo creo que encuentro uno.
Como poco.
Sí, sí. Y yo tengo ya 58. Pasa que es que mi memoria es de pez. Me quedo con los últimos días. 12.
¿Alguna frase poderosa, Pipa, que quieras compartir aquí en la radio?
La última que va a salir ahora en estos días, te falta calle, estúpida.
Esa es la de Alecay.
La de mi sobrino, que con 12 años se cree que tiene más experiencia en la vida que nosotros.
Y tanto. Pues mira, esa frase de que te falta calle, yo la uso bastante, pero me da cada día más miedo.
Bueno.
Porque hay quien dice, ¿me estás insultando?
Sí, hoy hay que tener cuidado. Somos demasiado correctos.
Pero me gusta una muy buena que además yo me eduqué con esta, ¿no? Porque quien bien te quiere te hará llorar, esa es de mi generación. Es decir, había que agradecer que un cura te tirara la patilla porque te hacía llorar, ¿no? Y está totalmente equivocada y es verdad. Quien bien te quiere te hará feliz, ¿no?
Exactamente,
correcto. Y es lo que tenemos que empezar a vivir día a día. Es decir, no entrar en relaciones tóxicas, huir de las personas que te quitan energía, huir de las personas que te crean ansiedad. Es decir, por mucho que sea tu hermano, tu padre, tu amigo, y da igual, no se puede permitir a nadie que te robe tu felicidad.
Diego, yo tengo una frase mía, sobre todo cuando salgo, ¿no? Con amigas y tal, yo siempre digo, si salgo es para entrar mejor de lo que salí. Yo para llegar a mi casa marcada, no.
Es como totalmente. Ir a un restaurante para no comer. Si me lo puedo hacer en mi casa, ¿para qué pierdo el tiempo?
Exactamente, si uno va a comer a un restaurante,
hay que ir a comer.
Pero no es solo el comerte el chuletón, que también
disfrutarlo,
sino el que te
saborearlo.
Sirva, el que no sé que la es el potaje, ¿entiendes? Sí. El que te pone.
Somos disfrutonas. O cuando, tenemos.
Cuando como decía un amigo mío del hierro, para dir y volver, para volver a dir.
Cuando vas a almorzar, pues te o si quedas con alguien, te vistes de alguna manera, te arreglas, o como es la vida misma, ¿entiendes?
Sí, sí.
Es el potajito, como digo yo, que va todo y...
Pero minuto a minuto.
Minuto a minuto, ¿entiendes? Tú no vas a comer en chola, ¿entiendes? Sino...
Bueno, depende del tipo de chiringuito que visites.
La playa no está nada mal.
No está nada mal tampoco, ¿eh?
Bueno,
disfrutar.
Pues yo creo que un mensaje a todas las personas que nos están oyendo, invitarles a que miren la página de Instagram y sobre todo a que quieran tus productos. Yo ya te he encargado un bolso.
Muy bien, así es como es.
Pero seguramente esta noche cuando llegue a mi casa y vea todo lo que hay, seguramente te llamaré para alguna cosa más. Y sobre todo animarte a que sigas con esa hoja de ruta de cambiar conciencia.
Muchísimas gracias. Así lo haré.
Gracias a ti, Pipa.
Gracias.
Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa. No podemos perder ni un minuto. ¿Y por dónde vamos? Flora, ¿metemos mano ya a Alecay o a Natasha?
Alecay es su espacio ahora.
¿Por qué high? ¿Alecay high por qué? ¿Hola en inglés?
No, es más o menos para tener los dos apellidos, tanto el de mi padre como el de mi madre. No quería utilizar solo el de él, porque quería que el de ella se viese reflejado también, entonces los uní.
Qué guay, me parece una buena idea. Se lo voy a proponer a mi hija.
Bueno, pues Alecay, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues bueno, la semana pasada, en el último espacio se habló de, en este caso, de la ley trans que se aceptó a nivel estatal. Y creo que después de hablar de esa ley, lo importante, porque al final es una de las cosas también por las que yo he hecho activismo durante todos estos años, es hablar de la empleabilidad. A mí me preocupa mucho todavía a día de hoy la empleabilidad del colectivo trans, porque al final, yo siempre digo lo mismo, gran parte de nuestro colectivo ni siquiera sufre desempleo, lo que sufre es un apartheid laboral. ¿Por qué apartheid? Porque desempleo es tener un empleo y perderlo, y la mayor parte de mi colectivo ni siquiera tiene acceso a un primer empleo. Por lo tanto, es apartheid laboral del que estamos hablando, en su mayor parte quien lo sufre son las mujeres trans. Creo que ahora que hay una ley trans e intersex en Canarias, desde hace varios años, que se ha aceptado una ley trans estatal, es el momento de empezar a implementar los cupos laborales. Porque al final sin trabajo no hay dignidad, no podemos vivir en todavía a día de hoy de la buena voluntad de quien nos esté atendiendo, porque al final, como se hablaba en otros ámbitos, cada vez los discursos de odio van más allá, están entrando más en nuestra sociedad, y uno de los colectivos que sigue siendo más olvidados y más maltratados a día de hoy sigue siendo el colectivo de personas trans, y vuelvo a hacer hincapié que dentro de ese colectivo están las mujeres trans, siguen siendo las grandes maltratadas, y para mí, en este caso, y creo que para la sociedad que está informada, siguen siendo también las grandes olvidadas en todos los aspectos, pero en el mercado laboral muchísimo más, porque siguen siendo destinadas pues a diferentes trabajos que pueden ser más o menos aceptados, pero que al final no deberían ser su única opción a día de hoy.
Y hay que decirlo, la mayoría de las mujeres trans que no se le da una oportunidad laboral terminan en la prostitución.
Por desgracia, sí. Como digo, Transgel es una asociación que abarca todas las realidades trans, pero inicialmente, y se llama Transgel porque nuestra mayor preocupación son las mujeres trans, y fue creado por una mujer trans. Y sí que es cierto que, aunque hemos luchado siempre para que esto no sea así, las estadísticas nos dicen que sí, que la mayoría de las mujeres trans o han estado en ese mundo o, por desgracia, se ven abocadas a estar en ese mundo. Lo que queremos es que no lo estén siempre. Y esto solo se va a conseguir si, pues, antes hablaba con Flora de que antes incluso de esa ley trans intersex de Canarias, aquí en Tenerife o en Gran Canaria, por ejemplo, se aceptaron diferentes mociones de empleabilidad, tanto en cabildos como en ayuntamientos, para instar, en este caso, por lo menos a las contrataciones públicas que tuviesen pues la oportunidad de poder meter a personas trans, no porque tengan privilegios, sino porque está confirmado que somos un colectivo en riesgo de exclusión social y lo necesitamos. Pero son mociones que a día de hoy siguen sin ser implementadas, ni antes de tener la ley, ni teniendo la ley. Entonces, ¿para qué tenemos tantas medidas si al final a mí de nada me vale, como te digo siempre, el papel? Eso lo está aguantando todo, pero la realidad es otra totalmente diferente. La realidad es que a mi entidad siguen llegando personas todos los días y realmente la mayoría lo que tienen son pocos medios para poder vivir, y es porque no tienen un acceso al mercado laboral en igualdad con otras personas. Ahora se ha aceptado esta ley estatal, donde también hay un apartado de la empleabilidad, y lo que intentamos es instar a que haya un cupo laboral que nos ampare a todos, a todas y a todes, porque al final recordamos que las realidades trans son muy diversas y hay hombres, mujeres y personas no binarias.
¿De cuántas personas, por ejemplo, trans, según las estadísticas, hay en Canarias?
Pues las estadísticas son de hace tiempo. Yo siempre digo que vamos a hablar de un número estimado, porque también tenemos que tener en cuenta las personas menores, las migrantes, las que por X motivos no estén en ningún tipo de censo. Pero sí que es cierto que podemos estar hablando de unas 2.000 personas en Canarias, lo que nos puede llevar a unas 40.000 más o menos personas a nivel estatal, lo que ya nos deja claro que no somos esa minoría de la que también se habla y por la que siempre se nos dice que no es el momento o que no es la prioridad, porque al final no somos un grupo demasiado grande. Sí que lo somos, lo que pasa es que las circunstancias han ido cambiando y según han ido cambiando, pues hemos ido empoderándonos más también para que la sociedad nos vea.
Estás hablando de 2.000 personas que han dado el paso,
sí.
Pero no estamos hablando de esa cantidad de personas que hay que no han dado paso por condicionamientos sociales, familiares, por los entornos.
Claro, y también por las leyes, porque al final hablamos de los menores que todavía no están reconocidos las leyes, de las personas no binarias que han sido excluidas de las leyes, de las personas migrantes que tampoco están incluidas en las leyes, o de las personas mayores que por los motivos, porque al final vienen de otras épocas, tampoco han entrado en ningún tipo de estadística. Entonces, eso lo eleva muchísimo más, y también habrían que tenerlas en cuenta, estén o no estén en esa esas estadísticas, porque al final es una, como digo yo, es la identidad, es quiénes somos. No puede decir, a mí no me pueden decir quién soy yo dejo de ser por lo que ponga en un papel, sino por lo que yo te esté diciendo, porque al final la identidad es intrínseca y es inmutable dentro de cada persona.
Este tema es un tema complicado, porque yo escucho al Guy siempre muy atentamente, uh-huh. porque me aporta una visión que yo necesito, sí. Por mi edad, por mi educación y por tal. Y realmente yo soy una persona que siempre he opinado en contra de la ley de cupos, ¿no? Yo creo en la igualdad real de oportunidades, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿cuántos casos de discriminación real has tratado tú? En el sentido de que haya sido excluido una persona trans, por el hecho de ser trans, de poder optar a un trabajo.
Yo te quiero responder a las dos cosas. La necesidad de los cupos, al final, si hablamos de cupos laborales, yo hablo de discriminación positiva o de visibilidad positiva, y la necesidad de los cupos es porque al final lo que no se visibiliza no existe. Hay cupos, en este caso, para las personas que salen de prisión, para favorecer esa empleabilidad después de salir de prisión, porque al final es una visibilidad positiva que les da una segunda oportunidad. Las personas trans ni siquiera tenemos una primera oportunidad. Entonces, con más necesidad necesitamos este tipo de cupos que nos ayuden, por lo menos, a tener un empleo, porque al final cotizar es importantísimo, como también hablaba antes con Flora, jubilarnos y tener una seguridad de que después de esa jubilación vamos a tener pues cómo vivir es importantísimo, y es algo que nuestro colectivo no está obteniendo, y que al final estamos en la más absoluta precariedad, y cuando lleguemos a esas edades nos vamos a ver en las calles, muriendo en las calles, que es lo que está pasando hasta día de hoy, o viéndonos destinados, pues, como también se hablaba, a la prostitución, que algo que debería ser una opción y no una obligación.
Veo la sociedad actual y claro, yo veo el pez desde mi prisma, ¿no? Y digo, yo sería incapaz. Y no conozco en mi entorno, no conozco a nadie que vaya a discriminar a una persona trans para un empleo. No lo conozco, pero claro, cuando oigo hablar de Alecai digo, existe.
Sí. Yo te pongo dos ejemplos. Te voy a poner un ejemplo de un chico trans y una chica trans. Un chico trans haciendo prácticas, ni siquiera trabajando, antes de visibilizarse y estando fuera de sus prácticas, lo ponían a cargar y descargar dentro de neveras, dentro de una empresa. Cuando se enteraron que era una persona trans por X motivo, se visibilizó y se enteraron, al día siguiente de su visibilización, en vez de ponerlo a cargarlo y a cargar y a descargar, lo pusieron a fregar, literal. Porque de hecho recibimos nos lo contó tal cual, dejó las prácticas por eso. Te voy a contar otro ejemplo de una mujer trans, aparte muy cercana, en plan prácticamente lo viví, como digo yo. Tenía un título de hostelería donde podría trabajar perfectamente en cualquier bar, restaurante, lo que fuese. Llegó a la entrevista prácticamente fue centrada en su identidad, en quién era, en si estaba operada o no estaba operada. Y al final de su entrevista, a pesar de su preparación, lo que el empleador le dijo fue, a ver, no te voy a contratar porque visualmente no das la imagen para mi local, pero si quieres, yo te puedo pagar por otro tipo de servicio. Entonces, son exclusiones reales que han pasado y que siguen pasando aquí, a día de hoy, en Tenerife. No pasan en otro país, sí, ni en otro sitio. Están pasando aquí, en Tenerife. Por eso es importante la inclusión laboral y, sobre todo, la formación e información de las empresas. Pero una formación real. Como digo, no me vale que te pongas el cartel de yo incluyo a las personas trans. ¿De qué me vale si no sabes tratarlas cuando te lleguen? ¿De qué me vale si no sabes de la realidad de la que estás hablando o de las exclusiones que van a sufrir? Incluso, ya no por ti, sino por su entorno de compañeros, si no entienden esta realidad. Entonces, es muy importante que las leyes se implementen, pero que se hagan bien. Y eso siempre va, al final, la formación. Es que estudiar, eso es lo básico. De ahí parte la base y eso lo tenemos que hacer todos y todas.
Queda mucho camino por andar. Pensamos que hemos conseguido muchas metas, que hemos conseguido metas, hemos avanzado mucho como sociedad, pero queda mucho todavía por caminar. Pensemos que lo que es la sociedad es nuestro entorno. Nosotros tenemos una visión de la sociedad muy concreta y un entorno muy, muy similar a nosotros. Y la sociedad es mucho más amplia.
Sí, y además, sí, Alecai, te voy a proponer tarea para dentro de 15 días, ¿no? porque creo que es importante recordarlo, ¿no? ¿Cómo preguntar a las personas trans? ¿Sabes? Porque sé, lo hemos hablado muchísimo, hay un montón de preguntas que ofenden. Por ejemplo, una pregunta que ofende un montón a personas trans es ¿qué nombre tenías antes? Pues, por ejemplo, ¿no? Y podemos decir un montón de cosas. No sé si sería posible dentro de 15 días de que una especie de protocolo, ¿no? Uh-huh. Para sí. Explicarlo por la parte pedagógica que siempre Diego nos dice, de cuando estamos ante una persona trans,
¿cómo dirigirnos?
Sí.
Yo hago una cosa y igual lo hago mal. Primero se identifico, porque muchas veces que conoces a una persona trans y no tienes por qué preguntarle. Exacto. ¿Qué eres? ¿Tú qué eres? No, no hace falta preguntárselo. Es decir, cuando alguien se reconoce como trans, yo primero que le pregunto, le pregunto si tengo dudas. Si veo que es un hombre o una mujer, yo no tengo dudas. le me dirijo allá un género en otro. Pero cuando dijéramos que me ha pasado una vez solamente, que está en transición, que no sabe si es, está para un lado o para otro, que si está en qué punto está, yo se lo pregunto y no se ha ofendido. En absoluto, me dice, te lo agradezco.
Claro, porque hay...
Te lo agradezco y me dice, no, pero, trátame de lo que me dijo que te la tratara.
Claro, pero porque hay maneras y maneras de preguntar las cosas. Al final, tú sabes cuando alguien te lo está preguntando por información y cuando te lo está preguntando por morbo. Entonces, vale, eso sabe captarlo la persona porque estamos más que, creo que ese es nuestro máster, estamos más que preparados en saber cómo recibir esas frases. También es cierto que muchas veces es simplemente dejar a la persona que hable. Cuando hable se va autoidentificando y también tú ya sabes cómo irla tratando. Eso también es... Eso es otra táctica porque al final también depende un poco de cómo sea el carácter de esa persona. Claro. Yo antes de, muy muy rápido,
¿sí?
Ahora que, como siempre, vamos a hablar de elecciones, de política, porque lo social es político y lo político es social, ahora que vienen estas elecciones, es importante recordarle a los partidos que dentro de sus propuestas deben haber propuestas activas que amparen al colectivo LGTBI, que amparen al colectivo trans de forma específica y que sean propuestas ya no solo porque al final todos quieren como armarnos la casa por el techo y está en la base todo. Lo más básico, lo menos que se puedan imaginar es lo más que nos pueden ayudar porque al final nuestra realidad es el día a día. Y que la mejor manera de saberlo es sentándose con nosotros. Si se sientan y nos escuchan, sabrán que no es tan difícil como parece. Entonces es el momento ahora. Más allá de la fotografía y de todas esas cosas, es el momento.
Es increíble que alguien tenga que decirle a un político que hable con ellos. ¿Eh?
Pues ahí está lanzado el mensaje.
Pues bienvenido sea el mensaje y que los que están escuchando que tomen nota. Que es muy sencillo. Sentarse a hablar con las personas es muy sencillo.
Bueno, pues terminamos con la recomendación de una película, porque el tiempo apura.
Pues como apura, premia. Va a ser un corto y además recomendación de Alekai. Se titula Moirés, del año 2014, es español y lo metimos dentro del género del drama.
¿Moiréis?
Moiré. Es un corto que trata de la transexualidad infantil no respetada ni aceptada dentro de la propia familia, dentro del seno de la propia familia. Es un corto de Juancho Bañuelos y de Estefanía Cortés. Es una propuesta cruda y real que desde el minuto uno te atrapa. Moiré tiene como protagonista a un niño, Sergio, interpretado por Hugo Arbues. Su madre soltera es Inma Cuesta, pedazo de actriz, y los abuelos maternos, que también salen en el corto, son Ana Gracia y el abuelo, el que gobierna el hogar y el retrógrado, Miguel Zúñiga. Desde que comienza el corto, tú intuyes que algo pasa con Sergio, pero algo que sus familiares, unos saben, pero unos llevan mejor que otros. Durante una hora al día, la abuela encierra a Sergio con llave en una habitación de su casa. Y en esta habitación, Sergio pues cumple sus sueños. Este misterio que queda resuelto a casi final del corto se muestra con tanta sencillez, no lo voy a contar,
claro,
pero que no resulta ningún escándalo. Solo les diré que antes de que el espectador pueda digerir lo que lleva intuyendo y acaba de visualizar, los últimos 30 segundos del corto te dan como una patada en toda la boca que te deja realmente, o sea, cruel.
¿Dónde se puede
visualizar? En YouTube lo vi yo, 15 minutos, Moiré. Precioso.
Moiré.
Y es
como la tela.
Y es algo que está sucediendo. O sea, transexualidad no aceptada ni respetada en el seno de la propia familia.
Pues nada, hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro, Flora, 10 de febrero.
10 de febrero. ¿Hasta el 10 de febrero?
Sí, ya lo tenemos. Ya lo
aquí todo programado, ¿eh?
Pues nada, pues hasta el 10 de febrero, Flora. Natacha Alekai, te contamos contigo para el próximo 10.
Voy a estar.
Y Pipa, encantado, un placer. Ya te tengo, te sigo por Instagram, así que te pediré una camiseta de
muy
esa.
De hasta ¿cómo el coño? Es.
Bienvenida a esta casa y que se repita.
Muchísimas gracias, espero.
Pues como todos los viernes llegó el momento de hablar de cine. Y para eso, ya saben ustedes, contamos con el mejor, el que sabe más de cine del mundo mundial. Don Manuel Díaz Noda. Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí deseando de escuchar las recomendaciones que nos vas a dar para que los que estamos aficionados a esto del cine, bien en plataforma, bien en sala, pues tengamos menos cosas entre las que elegir.
Bueno, ahora hay bastante, porque además con el anuncio de las nominaciones a los Oscars, pues no, tenemos que ponernos al día.
No se los multiplican. Ayer vi yo en Netflix, dice, una sugerencia, pum, y le pico y vas con el mando a toda velocidad. Y han hecho una selección de lo que está propuesto para los Oscars, que está en las plataformas de Netflix. No sé si empezará a aparecer en otras plataformas, pero tienen una cantidad de cosas que ver que no veas tú.
Pues sí, pero también aquí vas sin a verlas, ¿eh?
pasa que un jueves por la tarde a las 10 de la noche es complicado levantarse de la sala para ir al cine, ¿eh?
Bueno, todo es cuestión de proponerse. Yo el jueves estaba en el cine.
Tú todos los días, tú yo sé que eres el crack. Por cierto, un amigo mío me dijo que me aficiona mucho a las plataformas, sinceramente. Y es verdad que he retraído la cantidad de veces que va uno al cine. ¿Realmente están puestas en riesgo las salas?
Sí.
¿Están en riesgo?
Claro. Hombre, imagínate un negocio que le baja sus ingresos un 40% en un año, pues la cosa está en riesgo.
Bueno, pues hay que apoyar al cine, porque es una de las cosas que nos ha acompañado tantos años. Pues mira, yo me tomo nota porque me lo decían antes y digo, te voy a apuntar mal si realmente están en riesgo o no. Yo pensaba que es que la producción audiovisual se había multiplicado por mucho, pero que el espacio de la sala se mantenía y el espacio de la plataforma, pues con quien compatía era con las televisiones convencionales.
No, lo que pasa es que, claro, cuando lo que es la ventana, la ventana de distribución que separa un estreno en sala de que tú lo puedas ver en tu casa, se acorta y en algunos casos prácticamente se anula, pues sucede lo que está pasando, eso que es lo que comentas tú, que nos acomodamos, que estamos en casa, lo podemos ver en casa, pues de lo de salir, desplazarnos, pues ya cuesta un poquito más. Pero claro, también hay que recordar que la experiencia no es la misma.
Ni tanto. Y además yo te digo una cosa, yo soy usuario de series, es decir, yo las plataformas las uso con series. Películas rara vez. Esto, anoche, dice, es que no tengo sueño, no tengo nada que ver en la televisión, te voy a poner una peli, no voy a entrarme en una serie. Pero soy consumidor de series, sinceramente. Las películas me gustan muchísimo más en el cine, eso es evidente. Pues vamos a empezar por las plataformas, que vienen a ver, vienen series, bien, venga, pues cuéntame, empieza por donde tú quieras.
Efectivamente, además tenemos un par de series españolas que nos llegan, que también yo creo que van a animar también el consumo en casa. Empezamos por La chica de la nieve, que es una serie, una miniserie de 6 episodios, producida por Netflix. En este caso basada en la novela de Javier del Castillo, novela que se publicó en 2020 y que se convirtió en la novela más vendida durante el confinamiento en España. Evidentemente con eso, pues Netflix enseguida pujó para conseguir los derechos de la serie. Ha sido adaptada por Jesús Mesa Silva y Javier Andrés Roig, y viene protagonizada por Milena Smith y José Coronado. Interpretan a dos periodistas que están investigando el caso de la desaparición de una niña durante la cabalgata de Reyes de 2010 en la ciudad de Málaga. Que un thriller bastante intenso, con un espléndido reparto, porque aparte de Milena Smith y José Coronado, tenemos pues a Tristán Ulloa, tenemos a Cecilia Freire, tenemos a Aisha Villagrán, a Raúl Prieto, o sea que realmente una serie que resulta bastante apetecible.
¿Dónde empezamos?
Por el principio.
Recordad, buscamos cualquier indicio de la niña, peina toda la casa.
Todas nosotras sabemos qué aspecto tiene un monstruo detrás de cada sorpresa.
Manu, pues vamos por la segunda, porque esta ya la tengo apuntada. Y te digo la verdad, tengo mucha curiosidad para ver el desarrollo de esta miniserie.
Bueno, pues seguimos con otra serie de producción nacional, esta vez por Movistar Plus, una segunda temporada, y también una serie, pues de alguna manera también vinculada con el confinamiento. Hablamos de Supernormal, que es una serie que se estrenó en 2021 y que, pues en ese tiempo que estábamos metidos en casa, pues también, o con restricciones para poder salir a la calle, pues se convirtió en la serie de producción propia más vista de Movistar Plus. Ahora nos llega su segunda temporada, de nuevo protagonizada por Miren Ibarguren, por Diego Martín y Gracia Olayo. Este súper normal, donde tenemos pues ese personaje de Patricia, que es una mujer profesional, ambiciosa, que busca compaginar y ser la mejor en todos los aspectos de su vida, tanto lo profesional como lo familiar. Y que en esta segunda temporada pues la vemos que arranca con una etapa un poco más tranquila, está en casa, sin ningún proyecto profesional, centrada en sus hijos, en su marido, pero evidentemente no es un digamos una persona de quedarse por casa, y enseguida empiezan a bullir ideas para recuperar la actividad laboral, sobre todo cuando se reencuentra con una antigua amiga, personaje que interpreta Alexandra Jiménez, y viendo el éxito profesional de ella, pues le entran los celos profesionales. Aparte de los nombres mencionados, pues también repiten Bárbara Goenaga, Peter Vives, Usun Jung y Luna Fulgencio.
Venga, carne, que quiero más carne.
Bueno, que hoy tengo que hacer albúndigas, me acabo de acordar, cosas mías.
Mi primera nómina.
Oh.
Buena pinta tiene la segunda temporada. O 6 episodios en Movistar. Pues vamos con la siguiente.
Pues ahora nos vamos a Apple TV y nos vamos a una serie de televisión que viene protagonizada por Jason Segel, actor al que recordamos sobre todo por su papel de Marshall en Cómo conocí a vuestra madre, pero que además viene acompañado por todo un veterano del cine que este año, aparte de recuperar uno de sus personajes icónicos, pues la verdad es que va a tener bastante trabajo en las plataformas. Hablamos de Harrison Ford. Pues a la espera de que llegue Indiana Jones y el Dial del Destino, nos llega Terapia sin Filtro, que es la primero de los proyectos televisivos de Harrison Ford, que se sumará con la llegada también de 1923, serie donde comparte protagonismo con Helen Mirren. Aquí Jason Segel interpreta a un psiquiatra que acaba de perder a su mujer y está intentando asimilar esa situación, cuidar de sus hijos y cubrir también, pues, digamos, su apartado profesional, intentando, pues, a pesar de su duelo, pues atender adecuadamente a sus clientes, a sus pacientes. En este caso, debido a esa situación personal por la que está pasando, pues decide que va a transformarse en una persona completamente honesta, sin ningún tipo de filtro, y va a decir las cosas tal cual las piensa. Evidentemente una situación que va a generar todo tipo de conflictos, todo tipo de situaciones a veces incómodas, y donde pues va a tener a su lado a su antiguo mentor, el personaje que interpreta Harrison Ford. My patients are really thriving. This thing I'm doing is really working. I'm right behind you!
Nobody gets through this life unscathed. Vamos a la tercera, que esta serie tiene 3 episodios ya colgados en la plataforma Apple TV, pero son más, ¿no?
Acuéstate tú, tengo que... Manu. Disculpa, perdona.
No, que te decía que esta serie, que ya la tengo apuntada, tiene 3 episodios colgados ya en la plataforma Apple TV, pero son bastantes más, ¿no?
Efectivamente, sí, va arrancando ahora, pero después, como otras temporadas, pues va sumando episodios nuevos semana a semana.
Pues vamos con la cuarta propuesta en plataforma.
Pues la cuarta, nos vamos a Amazon Prime, en este caso no es serie, sino largometraje, y nos devuelve pues a Jennifer López, que últimamente pues va de boda en boda, tanto dentro de la pantalla como fuera de ella. El año pasado pues protagonizaba Cásate Conmigo, y ahora pues arranca 2023 en Amazon Prime con Una Boda Explosiva, donde comparte protagonismo con el actor Josh Duhamel. Aquí interpretan a una pareja que deciden casarse, además con una boda por todo lo alto, llevando a todos sus amigos y familiares a un lugar exótico y de lujo, pero previo a la boda pues empiezan a tener dudas ambos sobre el compromiso, y eso se incrementa aún más cuando de repente, pues medio de la ceremonia, pues irrumpe un grupo de terroristas y secuestra a todos los invitados. A partir de ahí
pues bueno, los novios van a tener que solventar sus dudas matrimoniales al mismo tiempo que se arman hasta los dientes para liberar a sus parientes y amigos. Una película que viene dirigida por Jason Moore, que fue el director de la primera entrega de Dando la Nota o Hermanísima, y donde podemos destacar, entre otros secundarios, a Jennifer Coolidge, actriz ahora mismo de moda, gracias a su papel de White Lotus, por el que está recibiendo todo tipo de premios.
Con una granada.
¡Tiene una granada! Señor, señor, deme la granada, señor.
Pues pasamos a las salas.
Pues sí, las salas que vienen también con muchísimas novedades y algunas pues realmente importantes. Empezamos por Cine Español y por una película que entra dentro de una categoría donde nuestra cinematografía no suele adentrarse muy a menudo, que es el terreno del remake de una película extranjera. Hablamos de Lobo Feroz, que es una nueva versión de Big Bad Wolf, que fue una película israelí estrenada en 2013, una película modesta pero que tuvo un gran éxito internacional, entre otras cosas porque Quentin Tarantino en 2013 dijo que era la mejor película del año. Ahora tenemos nueva versión protagonizada por Adriana Ugarte, por Javier Gutiérrez y por Rubén Ochandiano. Aquí lo que nos encontramos es una situación de una serie de crímenes brutales donde las víctimas son niñas y tenemos por un lado a un policía bastante quemado y harto de los límites que le impone la ley y una mujer que busca venganza, que deciden unir sus caminos para descubrir quién es el asesino. Al mismo tiempo pues tenemos también una investigación oficial, la que una detective intentará luchar contra él para detener al asesino antes también de que los otros dos protagonistas pues armen algo muchísimo más grave. Aparte de los mencionados, pues tenemos también a Juana Costa, a Antonio de Gent, a Fernando Tejero, a Manuel Vega y Luna Fulgencio, que también, pues bueno, la mencionábamos antes como parte del reparto de la segunda temporada de Supernormal.
Adentran en el bosque de noche. La niña dice: uy, qué miedo ir por el bosque a esta hora.
Y el pederasta responde: buena oferta de Cine Español, tiene muy buena pinta esta película. Vamos con la siguiente.
Pues la siguiente nos lleva a, digamos, a cine bélico, en este caso de combate aéreo, ahora que vuelve a estar de moda con el regreso de Top Gun Maverick, y que encima además pues cuenta con uno de los protagonistas de la película de Tom Cruise, Glenn Powell, que formaba parte un poco del pelotón de pilotos que se ponía a las órdenes de Maverick, y que aquí junto con el actor Jonathan Majors, actor al que veremos este año también en dos películas muy esperadas, Ant-Man y la avispa Quantumania y Creed 3, pues juntos interpretan a dos personajes reales, dos pilotos, Todd Hutner y Jesse Brown, este último el primer piloto afroamericano en volar en combate para la Marina de los Estados Unidos, que se integran durante la década de los 50 en un escuadrón llamado VF-32, que venía a ser algo así también como el propio Top Gun, o sea, un escuadrón donde se recoge a los mejores pilotos de combate y se les adiestra para llevarlos aún más allá de sus capacidades. Ambientado durante la Guerra Fría, pues estos dos pilotos tendrán que afrontar diferentes misiones más allá de las líneas enemigas, y también con riesgo de ser derribados y caer pues en territorio enemigo.
Los errores son letales.
No sé cuántas veces me han dicho que me rinda, que renuncie, incluso que me muera.
Buah, ya me estás poniendo la duda. Venga, pues vamos por la tercera.
Pues ahora empieza lo bueno.
Sí.
comentábamos antes que se han dado a conocer las nominaciones a los Oscar, y las dos películas que nos quedan son dos de los títulos favoritos, sobre todo en los apartados de interpretación. Empezamos con Tar, que es la nueva película del director Todd Field, que se dio a conocer hace unos 20 años con En la habitación y Juegos secretos, dos películas que llegaron del poco del terreno del cine independiente y que tuvieron una excelente acogida crítica, ganaron un montón de premios y en principio iban a abrir las puertas de Todd Field como uno de los directores estrella de la nueva era del cine, pero por el camino se cruzó Harvey Weinstein, con el que Todd tuvo una serie de encontronazos con la película Juegos secretos, y eso digamos que truncó su carrera. Ahora, con Weinstein fuera de la ecuación en la industria de Hollywood, Todd Field ha regresado con esta película Contar, donde precisamente habla de los abusos de poder. Una película ambientada dentro de un poco el territorio de la música clásica. La protagonista es una mujer que se ha dejado la piel para llegar a estar al frente como directora de orquesta de la Filarmónica de Berlín, eso sí, con un carácter crudo, incómodo y dictatorial. Y pues vamos a ver pues esa personalidad tóxica, y no solo en el ambiente laboral, sino también en su vida privada, donde mantiene una relación con la violinista de la orquesta y que ambas tienen una hija en común. Una película que pues ha colocado a Cate Blanchett como digamos una de las actrices estrella del momento. Ganó la Copa Volpi en el Festival de Venecia y junto con Michelle Yeoh pues son las dos grandes favoritas para ganar el Oscar a Mejor Actriz Principal.
Si están hoy aquí, ya sabrán quién es nuestra invitada. Lydia Tarr es muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de Cleveland, la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Boston, hasta llegar por fin a esta casa, la Filarmónica de Nueva York.
Pues nada, concluimos con la cuarta opción.
Pues la cuarta opción es otra película también muy, muy esperada, y también en este caso pues sería muy extraño que su protagonista no fuera el ganador del Oscar el próximo mes de marzo, Mejor Actor. Hablamos de La ballena, que es la nueva película de Darren Aronofsky, una película que está basada en una obra de teatro del multipremiado dramaturgo Samuel Hunter, y que nos presenta pues la historia de un hombre con obesidad mórbida que está anclado en una depresión ante la pérdida de alguien muy querido, y que intenta reconectar con su hija adolescente como última oportunidad de redención en su vida. Todo esto pues hicimos de la mano del director de películas como Requiem por un sueño, La fuente de la vida, El luchador, Cisne negro o Madre, y que viene protagonizada por Brendan Fraser, un actor que a finales de los 90, a principios de los 2000, pues era una de las estrellas del momento, con películas como El hombre de California, Dios de la jungla o las tres entregas de La momia, que además empezaba ya a abrirse camino dentro de un poco de papeles dramáticos y de más prestigio, con películas como Dioses y monstruos, Americano impasible o Medidas extraordinarias, y que en este caso, tras denunciar un acoso sexual por parte del presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, de repente vio como toda la industria le daba la espalda y su carrera pues caía en el ostracismo. Ahora ha podido regresar, primero gracias a la serie de televisión Doom Patrol 2019, y ahora gracias a este papel con el que recibió una ovación de 8 minutos en el Festival de Venecia. Le acaban de entregar el premio Critics' Choice y, como decimos, es el gran favorito para llevarse el Oscar.
Este curso es que aprendáis a redactar con claridad y convicción. Y recordad, pensad en la veracidad de vuestros argumentos. Eres una persona maravillosa, Ellie. No podría soñar.
No tuvo que comer mucho para llegar al aspecto que proyecta en la película, ¿no? Ya había engordado lo suficiente por sí solo, ¿no?
Bueno, la situación de él le llevó a una depresión bastante profunda, y eso pues llevó también a un cambio físico. Sí tuvo que subir de peso para el papel, aunque también es verdad que gran parte de lo que vemos en pantalla es el milagro del maquillaje. O sea, que no es que Brendan Fraser
esté tan bestial, no está tan enorme.
Efectivamente. No. Ahí hay, digamos, un trabajo de maquillaje para pues representar ese papel con esa obesidad que sufre el protagonista. Pero bueno, yo creo que ahí, más allá del elemento físico, que desde luego resulta sorprendente en pantalla, hay también un trabajo dramático de interiorizar ese personaje muy, muy importante.
Necesito saber que por una vez he hecho algo bien en mi vida.
Pues, Manu, vamos a hacer una cosa nueva que vamos a hacer hoy. Vamos a coincidir tu elección de la banda sonora original que todas las semanas nos cuadras con la segunda pausa musical del programa de hoy, porque has encontrado algo de Image Dragons, ¿no?
Efectivamente, bueno, en este caso me salgo un poco por la tangente, porque es verdad que es una canción de Imagine Dragons, que es It's Time, que fue uno de los sencillos con los que se dio a conocer la banda, pero en este caso nos vamos a la canción original, sino a la versión que se utilizó en la serie Glee. Sería la que a veces recurrimos en este apartado, y que pues en este caso venía interpretada por el actor Darren Criss en su papel de Blaine Anderson, y con una escena fantástica dentro de lo que es el patio del colegio de los protagonistas, y con pues un número musical con coreografía, la verdad es que bastante, bastante llamativo. Así que estupenda canción, estupendo momento de la serie en su cuarta temporada, y nos quedamos con esta versión de It's Time de Imagine Dragons en la voz de Darren Criss.
Pues Manu, nos vemos la semana que viene, disfrutemos de Imagine Dragons con esta selección tuya. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then
Continuamos en la mañana en Gente Radio y tenemos aquí a una persona que se va a convertir en habitual, a no ser que se vaya para Rusia. Don Pablo González, muy buenos días.
Hola Diego, muy buenos días. Buenos días a toda la familia de Gente Radio.
Hoy vamos a dar un KitKat de la sala de Iman Falla contigo para que nos cuentes qué ofrece este fin de semana, porque yo la semana que viene ya tengo una entrevista concertada con Chili Chota.
Ah, perfecto. Pues bueno,
no lo sabías tú, ¿eh?
No, la entrevista no. Bueno, mañana tenemos un evento privado y luego el domingo tenemos Boleros y Caribe a las 19:30, con voz de Laura Alonso, soprano de lírica, y luego guitarra Juan Carlos Negrín, percusión Geray González, teclado Efraín Díaz y presentador y cantante Alci Rodríguez. Todo esto está organizado por la Asociación Cultural Woman Say.
Pensaba que iba a decir Woman Secret.
Woman Secret,
casi.
He escrito este pequeño resumen en letras grandes porque ya la vista me está fallando. Y bueno, invito a todos que se metan en el perfil del Facebook de Sala Timón Falla Nueva Temporada y adquieran, quedan todavía algunas entradas porque el evento, Diego, promete, ¿eh?
Promete. Y por cierto, tenéis efecto un evento privado porque a veces a uno no lo sabía, que la Sala Timón Falla también se alquila para eventos privados.
Sí, sí, mañana tenemos un certamen de una gente que ha querido venir al Puerto Cruz para celebrarlo. Ellos han sido los promotores de la venta de las entradas, va a ser un lleno absoluto. Pues no merece más publicidad de la que estamos mencionando, ¿no? Ya que ha sido nos alquila la sala, un evento cerrado, y ellos han sido los organizadores para que su gente acuda mañana al teatro. El teatro que esta semana, miércoles, ayer con el tango, miércoles con flamenco, mañana este certamen, el domingo seguimos trabajando por un único objetivo, Diego, que siempre digo, para que el Puerto de la Cruz tenga un espacio cultural para los residentes que están viniendo mucho más. Eso me alegra a mí muchísimo, y para el turista que pueda poder disfrutar de una velada seminocturna diferentes días de la semana.
Principio de la velada nocturna, se va a la Sala Timón Falla, se ve el espectáculo y después se va uno al puerto a tomarse una copita.
Mucha gente, cuando yo ya me dirijo a mi casa, los veo por los bares colindantes.
Es cierto. Yo le echo mucho de menos, yo vine aquí en el año 89 y empecé a vivir en el Puerto de la Cruz, y la verdad, se echa de menos ese ambiente diariamente festivo. Que a veces en el puerto ha habido momentos en los que ese diariamente festivo se había convertido en un diariamente problemático. Pero parece que el tono del Puerto de la Cruz se va recuperando.
Sí, yo creo no, estoy totalmente seguro que entre lo público, que van en otra línea, que me parece muy bien, y en lo privado.
¿Qué te parece muy bien, tío?
Sí, Diego, yo de verdad, yo puedo hacer diferentes valoraciones. Yo pienso que hay eventos que me pueden gustar más o menos, que no voy a entrar en el tema, pero creo que lo público está también dinamizando en su línea el Puerto de la Cruz, en diferentes eventos que hemos podido ver y disfrutar, muchos de ellos durante muchos años, y nosotros en lo privado, que vamos en el nombre que yo siempre menciono, la otra cultura, que también hay que respetar, también hay que apoyar, y entre lo público y lo privado vamos haciendo un Puerto de la Cruz más vivo culturalmente hablando, ¿no?
Se va fortaleciendo la imagen del Puerto de la Cruz. Pues nada, la semana que viene hablaremos con parte de el grupo La Chirichota, que van a venir, creo que es el día 4, el día 5. ¿Sí? ¿El fin de semana de la semana que viene o la siguiente?
El 6, yo, bueno, Diego,
no sé exactamente el día. La semana que viene también, vamos a la información perfecta y exacta, sí. Así que no nos adelantemos. Pues Pablo, muchas gracias por compartir esto, y ahora te quedas a la tertulia que es de política, pero también de actualidad.
Perfecto, bueno, yo intentaré aportar dentro de mis conocimientos del tema algún granito.
Tú sabes que las tertulias aquí siempre parte política, pero siempre tiene que haber alguien de la sociedad civil que le dé un poquito de contacto con la realidad, ¿no? Que vale. A veces los políticos se nos van un poco de madre y se meten en un mundo y se alejan de la realidad.
En este caso me toca a mí, ¿no?
Se toca
esa
a ti.
Parte. Perfecto, gracias.
Igual te pongo aquí de fijo.
Sí, pero siempre y cuando teniéndolo claro que yo soy esa parte de la sociedad civil.
La sociedad civil. Y que civiles somos todos, ¿no?
Menos sí, pero que no represento a ningún partido político.
Sí, algunas malas lenguas dicen que... Mira, yo también he estado en una lista política.
Sí, yo también.
Y no pasa nada. Es decir, lo que hace falta es que la sociedad civil, los que estamos acostumbrados a pagar la hipoteca, que los políticos también la pagan, nos vayamos incorporando y saliendo.
Luego fuera de antena, pregúntame a quién votaría hoy en día.
Te lo pregunto en antena antes de entrar en la tertulia.
Al Puerto de la Cruz, y igual te sorprendería.
Te voy a dar una primicia. El Puerto de la Cruz va a ser testigo de la presentación del candidato a la presidencia del gobierno autónomo de Canarias para Coalición Canaria. Uh-huh. No sé exactamente el día, creo que es el día 4, no sé exactamente el sitio, creo que es la Sala Andrómeda, pero hoy están revisando las posibilidades que hay para presentar a Fernando Clavijo. Tú sabes que yo en las últimas elecciones autonómicas voté papeletas diferentes en todas las... Y eso que estaba afiliado a un partido político.
Sí.
Voté diferente al Parlamento, al Cabildo y a mi ayuntamiento. Bueno, eso... Y aquí hay una representante de mi ayuntamiento que le voy a confesar a quien voté que no se lo va a creer.
Eso tener, Diego, la idea es clara y no estar atado a una sigla, que creo que es el problema que hay, no voy a extenderme de Europa, que hay en España, ¿no? Que creemos que nacimos con una sigla y nos vamos a morir con esa sigla. Creo que es un grave error. Yo tengo 52 años, yo aquí he votado Coalición Canaria, he votado al PP, he votado al PSOE y creo que podría haber votado en un futuro, pero creo que va a ser...
Lo dije antes de entrar en la tertulia. En el Cabildo voté, no te lo va a creer, al Partido Popular, a López. Uh-huh. En el Ayuntamiento me voté a mí mismo porque iba en la lista de Ciudadanos. Y en la Comunidad Autónoma voté al PSOE. Pues... Créanme.
Es que sí, porque, que te creo.
Porque creo. Fue lo que hice. Me he arrepentido mucho. Uh-huh. He disfrutado de lo votado, lo más malo del mundo.
Hombre, yo lo que sí me he arrepentido de haber estado
en la lista. Y cambiaré de voto esta vez.
Yo lo que sí me he arrepentido es haber estado en las listas.
Sí, yo porque también.
Haber estado en las listas me ha supuesto... No personalmente, personalmente de verdad me da mucho igual de lo que hayan pensado y lo que piensa a mí, pero profesionalmente me ha hecho mucho daño.
Pues nada, Pablo, todas las semanitas hablamos de la Sativa en Falla y de vez en cuando echamos alguna risita.
Perfecto, bueno.
Pues a mí me encanta la sintonía porque aparte de ser alegre y... Nos llena de alguna positividad, no sé a ustedes, a mí me lo produce, con lo cual he decidido unilateralmente que sea la sintonía de las tertulias de miércoles a viernes. Las de los lunes y los martes tienen su sintonía propia, que ya identifican que vamos a hablar de ciertos temas, pero miércoles y viernes he adoptado la decisión de que sea esta la sintonía. Muy buenos días, Noelia González.
Muy buenos días.
¿Qué de tiempo sin verte?
Desde el año pasado.
Y María Jesús Alonso. Tanto tiempo casi como con Noelia, si no más.
Hola, buenos días.
Pues ya saben ustedes que Noelia es concejal del Partido Popular de Los Realejos y María Jesús Alonso es, además de candidata a la alcaldía del PSOE, del PSOE, a la alcaldía de la Rotava por el PSOE, es actualmente concejal y portavoz del grupo municipal. Sí. Bienvenidas a las dos y Pablo, que ya lo teníamos presentadito. Podemos hablar de lo que ustedes quieran, pero yo quería preguntarles su opinión de los análisis políticos que se está haciendo de la situación que ha pasado ayer en Algeciras. ¿Creen ustedes que está siendo correcta la posición de los distintos partidos políticos o ante un hecho de esta magnitud, de esta trascendencia, debería haber una unanimidad de condena, una unanimidad de actuación y luchar todos juntos en contra de este problema tan grave como es el terrorismo, en este caso yihadista?
Bueno, pues yo por comenzar, primero que nada, lamentar siempre cualquier acto terrorista, eso vaya por delante y además porque implica el dolor, la muerte, ¿no?, de personas. Ayer oíamos y escuchábamos a los allegados, a los amigos totalmente destrozados, consternados, ¿no? Es un hecho terrible, un hecho de terrorismo que no tiene justificación ninguna.
Y lo podemos ver cercano, María Jesús, porque todo el mundo tiene un sacristán conocido, todo el mundo tiene un párroco conocido, claro, todo el mundo va a una iglesia o ha ido a una iglesia, es decir, lo vemos como muy cercano, dice, no, nos podía haber pasado a cualquiera.
Claro, y en un momento además de que está la ceremonia desarrollándose, un momento de recogimiento, ¿no?, para la comunidad, o sea, esto es un, en fin, es un acto terrorista y no tiene otra explicación. Y yo desde ese ámbito, yo espero que las fuerzas de seguridad consigan dar con la clave para resolver este tema. Yo sobre las reacciones, sobre culpabilizar a comunidades, a colectivos, y ahí tengo mis discrepancias. Pero me quedo con eso, me quedo con esperar que de verdad se resuelva desde las fuerzas de seguridad todo lo que está detrás de esta locura terrorista. O sea, que una persona entre es como, no sé.
¿Han visto el vídeo del Diario de Sevilla?
No, yo no.
Donde es tremendo, ¿eh?
¿Dónde
es
se ve caminando con el machete?
Donde se ve cómo le da el golpe final.
No. ¿Ah, sí?
No. Desde un comercio se grabó, las redes sociales tienen esto y los teléfonos móviles tienen esto, que te encuentras con unas imágenes espeluznantes, ¿no? Se ve cómo le da con el machete al sacristán y cómo cae al suelo, ¿no? Es decir, es terrorífico, ¿no? Y además, el que lo está grabando lo ha matado, ¿no? Pero insisto, yo es que he hecho de falta ahora mismo una reacción única. Es decir, cuando había un atentado de ETA, no se politizaba, o sea, en la época en la que yo recuerdo. Después fue acabándose, llevándose al terreno político, a intentar sacar rédito político. En este caso tengo la sensación de lo mismo. Es decir, es que ha habido un atentado, hay un fallecido, hay cuatro víctimas, hay un problema importante, claro.
Pues eso es lo importante,
Diego. Pero ¿por qué no hay una unidad de criterio de condena? Porque es que el gobierno tampoco lo ha condenado fuerte. Otro partido como Vox le está sacando rédito político. El PP no ha sido claro, ha dicho católicos, islam, es decir, generamos fractura en la sociedad en vez de decir, oye, ante esto hay que presentar una batalla común.
Bueno, no estoy exactamente de acuerdo, ¿no? Como en todas las cosas hay matices, ¿no? A mí siempre me gusta matizar. No es quitarle la razón a nadie, sino matizar desde mi punto de vista lo que yo creo que es lo que más se acerca a la realidad. El Partido Popular se ha sido contundente, ha condenado el asesinato y, por supuesto, ha lamentado y se ha puesto en el lugar de la familia, por supuesto, trasladando el pésame.
Perdona que te interrumpa, pero como hemos hecho un comentario... Sánchez ha dicho fallecido, no asesinado. A eso me refiero de la contundencia, ¿no? Es decir,
sí, no, no tengo el tenor literal de la palabra.
Me llamó la atención, porque ha hecho pocos comentarios.
No tengo el tenor literal, repito.
Le dijo textualmente fallecido. Es decir, lamento el dolor de la familiares del fallecido, no del asesinado.
Por eso, si me permites, empezaba yo
con diciendo... esa palabra. Te he visto el hincapié, Joel, se lo he explicado a María Jesús, porque te he visto la doble intencionalidad.
Era justamente, me conoce un poco. Era justamente por ahí. Y por eso empezaba diciendo que el Partido Popular se ha sido contundente condenando el asesinato de este fallecido del sacristán. Y por supuesto, como digo, lamentándolo y poniéndonos en lugar de esas familias y lamentándolo con todo el dolor que estarán sufriendo. Y sí es verdad que lo primero que ha hecho Feijóo precisamente ha sido eso, ¿no? Reivindicar esa unidad ante el terrorismo, en este caso diciendo la preocupación que hay con el terrorismo yihadista y además diciendo de que se convocara esa mesa de seguimiento del pacto precisamente para hablar de terrorismo y además echándole en cara al presidente Sánchez de que tardó, no sé si fueron 24 horas o más, en llamar al principal partido de la oposición. Por eso digo que en esos
Pero
matices,
no le sobró decir que los católicos no matan por Dios y los islamistas sí. ¿No le sobró eso?
No.
Ahí fraccionó y dijo, ahora vamos a enfrentar a los católicos. Yo pienso que no lo pretendía, pero lo consiguió. Vamos a enfrentar a los católicos con los islámicos.
No.
Pero lo dijo.
Dijo y además dijo también el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que no había ninguna diferencia entre ninguna religión.
Juanma Moreno estuvo mucho más acertado que Feijóo.
Ninguna diferencia entre ninguna religión. Le daba igual que fuera de una religión o de otra, o de ninguna, siendo ateo, claro. Y que lo que impera y lo que tiene que estar por encima de todo es esa convivencia cordial, como ha sido siempre, o ha sido casi siempre en cualquier territorio nacional. Con prudencia, efectivamente, también decía Juanma Moreno, hasta que dejemos trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero siempre, por supuesto, yo creo que él poniendo en valor lo que es más importante, es transmitir tranquilidad a la ciudadanía ante un hecho, por supuesto, condenable y lamentable, pero con esa cierta tranquilidad, esa prudencia y con esa unanimidad entre todos ante el terrorismo, pero con prudencia, sí transmitir que siempre se ha podido vivir en armonía y en tranquilidad y que no son la mayoría, sino efectivamente siempre tenemos que tener en cuenta que es una minoría radical la que efectivamente lleva a cabo estos lamentables sucesos.
El PSOE y el PP yo creo que están muy... han sido tibios los dos, yo no me identifico con ninguna de las dos posturas. Creo que tendrían que haber presentado un frente común más unido y más claro. Pero desde luego los extremos a mí me ponen los pelos de punta. Que Vox salga ahora a decir que el Islam no cabe en Occidente. Que Vox salga ahora a decir que el problema es de la inmigración ilegal. Que algo tendrá que ver, pero no es el problema. Y que el Partido Podemos... no hago una condena formal del tema. Y sale con tibieza. Esa es la crítica que yo hacía, no del PSOE, sino de la parte de Podemos, ¿no? A mí eso me preocupa mucho porque hace tensar las posturas del PP y del PSOE hacia esos radicalismos y no a demostrar a la sociedad que hay una postura común contra el terrorismo, venga de donde venga, ¿no?
Sí, Diego, el problema que en este país, Diego, son las varas de medir, ¿no? Según lo que pase, ¿no? Según quien realmente cometa un delito, pues un lado pues lo quiere, lo desmascara o lo ve más tibio, y otro un poco, como tú decías, como Vox, lo pone como el fin del mundo, ¿no? Mira, Diego, yo...
Con el objetivo de tensar la cuerda, ¿eh? Y lo peor es que esto le llena de saco, llena de votos el saco de Vox. Sí. Es lo que más que me molesta.
Sí, pero por la otra parte también, Diego, ¿eh? Por la otra parte, por la otra extrema, también habría, se lo tendrían que hacer mirar. Mira, Diego, yo tengo un visado anual en Rusia, donde... Bien, se sabe que vivo. Yo paso la frontera polaca-rusa sin ningún tipo de problema. Cuando llego a Rusia, me identifican. Y a la semana, tengo una semana para ir a lo que aquí llamamos al ayuntamiento a registrarme. A registrarme. Y cada vez que voy, pues me hacen una serie de preguntas. Yo creo que me tienen, después de 4 años, tienen que conocerme ya. Un día, una vez, nos olvidamos. La policía no llegó a casa, pero nos llamaron. Señor González, usted ya ha pasado el séptimo día donde usted tenía que venir aquí a registrarse. Por favor, no lo demore. Obviamente, ese mismo día fuimos y nos registramos. Es decir, que hay un control de la gente que viene a su país. Aquí debería haber un control un poco, creo que más serio. Más serio. Yo estoy a favor de toda la inmigración, la ilegal, siempre y cuando a esta gente que venga ilegalmente podamos nosotros ofrecerle...
Se les ayude y se les proteja y se les acompañe para integrarse en la sociedad.
Y ese es el grave, problema. Y yo no estoy aquí acusando a ningún político. Esto hablo generalizado. Aquí si hay alguien entra ilegal, habrá que estudiar los casos. Es decir, si se puede mantener el país o deportar a su país.
Es evidente que necesitamos inmigración. Es evidentísimo.
Que esos casos pasan, ¿no? Pero lo que no podemos, Diego, es dejarlos entrar, mantenerlos en sitio de acogida un periodo, normalmente a veces corto de tiempo, y luego dejarlos casi
a
la mano de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es cierto que igual el 95% de los inmigrantes que ven aquí, legal o ilegal, son gente como nosotros, normal y corriente. Pero hay un porcentaje, Diego, que delinquen.
Como nosotros,
exactamente.
Ni más ni menos.
Exactamente. Pues eso,
y no hay que demonizar a un colectivo por esto. Y es la posición que yo detesto.
Sergio. Diego, pero hay que denunciarlo.
Yo creo más que denunciarlo hay que actuar.
Sí, bueno, una denuncia, o actuar primero y denunciarlo.
¿A ustedes les parece normal que tenga este hombre, haya entrado hace cuatro años, que esté registrado como inmigrante ilegal y que tenga una orden de repatriación desde junio? ¿La tiene? Tú tienes que ir cada 7 días en Rusia, cada vez que vas.
Exactamente.
Una persona que tiene una orden de repatriación, es decir, que hay un sistema, un procedimiento, unos funcionarios que hacen un seguimiento y que genera una orden de repatriación, desde junio. ¿No ha habido tiempo de tomarse esto en serio? Y hace 4 días detectaron que se había empezado a radicalizar porque había empezado a hacer comentarios en redes sociales. Hace 4 días. Pero el hombre no estaba registrado como radical, pero sí estaba registrado como inmigrante ilegal con orden de deportación. Y encima con problemas mentales que había sido tratado en Tailandia. Es decir, esto demuestra que el sistema de control de la inmigración falla. Pero no que todos los inmigrantes son delincuentes,
para
asesinos,
nada,
yihadistas.
Para nada.
Yo me centraría en un fallo del sistema en ese sentido, no en el análisis de demonizar a ningún colectivo, lo tengo claro. O sea, hemos sido un ejemplo, somos como sociedad un ejemplo de convivencia. Aquí en Canarias disfrutamos también de una convivencia de un montón de gente de todas las nacionalidades. En Granadilla hay 120 nacionalidades viviendo, por ejemplo, por poner un ejemplo.
Y en Algeciras, el sitio del incidente, 120 nacionalidades.
En otros municipios del sur igualmente. Y se convive, se viene, se trabaja, te incorporas a la sociedad en la que te toca. Somos además una sociedad, los canarios, herederos de migrantes, de personas familiares que Canario no tiene, familia en Venezuela, en Cuba, en otra fase, y canarios que tuvieron que vivir en ranchos, en esas afueras, ¿no?, en los cerros en Caracas.
No hay familia canaria que no tenga un inmigrante retornado o todavía allí.
No, y en unas condiciones de precariedad muy, muy graves, cuando iniciaban ese momento vital. Entonces, eso nos tiene que poner los pies en el suelo y analizar esto con la mesura, que es un hecho violentísimo, lamentable, de terrorismo además, que habrá que ver dónde están esas fuentes de radicalización de este tipo de, los llaman lobos solitarios, ¿no?
Sí, lobos solitarios.
Los catalogan así dentro de los, en términos policiales.
Y además aparecen pues como hay, hecho en cuatro días, ¿no?
Donde hay que incidir. ¿Cuál es el fallo que ha llevado a que un radical sea capaz de cometer un acto terrorista?
Una persona que lleva 4 años viviendo en un piso patera, por ejemplo, que no se ha incorporado al mercado laboral, por ejemplo, que ha estado consumiendo drogas de manera constante y después ha empezado a consumir otro tipo de cosas. Por ejemplo, que todo el mundo en el pueblo sabía quién era el sacristán, pero también algunos conocían quién era el asesino del sacristán. Es decir, es que convivimos con una situación en la que estamos alimentando situaciones de riesgo. Y ahí es donde yo creo que tendríamos de ponernos como sociedad y como partidos políticos el foco. Y centrarnos en solucionar ese problema. No en demonizar ni en sacar réditos políticos con discursos incendiarios. Que es lo que yo veo y que no veo que el PSOE y PP lo paren.
No, estoy de acuerdo, efectivamente estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Bueno, algunas cosas ya yo creo que dejaba clara la postura con la primera vez, la primera intervención que acabo de hacer. Y evidentemente yo creo que lo importante es eso. Eso no quiere decir que a lo mejor no hayamos fallado o estemos fallando en el sistema. Es verdad que la mayoría de las personas que vienen, vienen a hacer una vida normal, a trabajar, una vida que se integran en el resto de la sociedad, pero precisamente ahí es donde debemos poner el foco de la atención, precisamente ahí es donde no hay problema. El foco de la atención, más medios humanos y materiales precisamente para perseguir ese tipo de inmigración como esta, en la que efectivamente se sabía que tenía una orden para volver a su país desde hace pues 6 meses o más y no se había actuado, sin embargo esa persona seguía viviendo de esa manera en este país. Ahí es donde yo creo que hemos fallado, ahí es donde yo creo que deberíamos estar también todos a una en ese sentido en el que tú estás intentando poner en conjunto en ese trabajo al Grupo Socialista y al Partido Popular, y yo creo que en ese sentido es fácil encontrarse en trabajar precisamente para que esas cosas no vuelvan a suceder, y precisamente sea ahí donde tenemos que perseguir a ese tipo de inmigrante, no en el resto, que el resto claro. No da problema, que es la mayoría, digo.
No solamente da problema, sino
analizar el fallo.
En eso estamos todos de acuerdo.
De extrapolar el discurso a otras cuestiones sociales.
Perder el norte, es decir, nos vamos a centrar en discutir en vez de vamos a ponernos de acuerdo para solucionar, ¿no?
Es un acto terrorista. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la génesis para que esto desemboque en un acto terrorista de este calibre? Que provoca además el dolor que provoca. En la historia ya hemos tenido experiencia con el terrorismo y es una experiencia que vivimos con mucho dolor. Pues además. Sí.
La actualidad, tenemos que hablar de este tema, pero vamos a hablar de 3 temas canarios que a mí me parecen interesantes los 3. El primero es que los datos del paro del 2022 en Canarias, no cabe duda, han sido buenos. Vamos a tener suerte y en el 2023 vamos a seguir liderando la generación de empleo. La economía canaria está tan sólida como parece. Estamos echando las campanas al vuelo y tenemos que preocuparnos un poco más de consolidarla. Esto es fruto de una situación coyuntural donde el destino turístico se ha reforzado muy rápidamente, o realmente tenemos la base como para que ese paro se disminuya por debajo del 14,5, que ya está bien el dato, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Estamos ante una situación positiva realmente o esto es un poco fuegos artificiales?
Bueno, yo como empresario desde principio de junio notamos una diferencia en el mundo del turismo abismal si miramos los datos del año anterior, ¿no? Enero, que bueno, se está acabando, sigue estando fuerte. Sigue habiendo muchísimo turismo, te hablo en el Puerto de la Cruz, sigue habiendo muchísimo turismo, te hablo en Lanzarote, donde tengo empresa. Mira, Diego, yo tenía que irme, bueno, quería irme este fin de semana para el sur y no encontré un hotel normal de 3-4 estrellas para 2 personas, menos de 500 euros.
¡Chu!
Eso
es buena cosa, pero no, es mala, ¿verdad?
Invito a todos nuestros oyentes que se metan y, por ejemplo, miren cualquier eso. 400 y pico, 500 euros.
Fin de semana, 2 personas.
Habitación y desayuno.
Precio residente.
Los precios.
A veces residentes, hacen oferta para residentes.
Sí, pero bueno, yo un día hablamos de lo que yo interpreto que son los precios residentes. ¿Y qué pasa? Eso quiere decir que hay mucha demanda. Eso quiere decir que hay mucha demanda.
¿Y se está reflejando en el empleo estable?
Sí, yo por ejemplo, bueno, Diego, creo que es bien sabido, nosotros tenemos 24 empleados que todos han sido fijos. Hemos incorporado 4 personas más. cuatro mujeres, creo que el 90% de mi plantilla son mujeres, y eso es buena noticia. Pues nosotros hemos contribuido que el paro en Canarias por cuatro empleados,
todo lo que sea generación de empleo, buena noticia,
mejores, ¿no? Y te digo que los síntomas para febrero, nosotros tenemos muy buena comunicación con los hoteleros donde tenemos intereses dentro de su establecimiento. Y febrero también viene carnaval, permítame la expresión, pinta también muy bien, ¿no? Por lo tanto, yo pienso esto como Simeone, partido a partido, en este caso mes a mes, y el mes de febrero tiene buena pinta también.
En Canarias no hay duda, ¿no? Es buen dato. Hombre, nadie interpreta negativamente los dos. Como pues, pasa en España, en el resto de España, en la prensa nacional hay discrepancias si son buenos o malos, que ya bien tiene WhatsApp, ¿no? Pero en Canarias no hay duda, en Canarias son buenos los datos.
Pues de eso se trata, de que los datos sean buenos. Como dice aquel, vamos a alegrarnos de que esto vaya cuajando, de que esa oferta turística efectivamente esté consolidando estos datos tan buenos en enero, y mira, si las perspectivas son para febrero, no tenemos sino que alegrarnos y entender que, oye, esta generación de recursos, de riqueza nueva también, sean el motor de esa tan ansiada diversificación de la economía. Son en estos momentos de bonanza cuando realmente hay que tener la tranquilidad de decir, oye, qué bueno, vamos a tener la oportunidad incluso de mirar a otros sectores a ver cómo esos sectores también pueden crecer. E intentar que esa diversificación a la que siempre se alude cuando se dice que el monocultivo es el turismo,
que nunca se hace, siempre se alude pero nunca se hace.
Sí, exactamente. Pero este es el momento, a lo mejor, ¿no?, de apuntar cuando
en
hay...
los momentos buenos es cuando hay que pensar.
Efectivamente, y pensar y decir, vale, ahora tenemos esta riqueza, vamos a con la tranquilidad, con la concurrencia de todo el mundo, porque aquí se trata de que esta tierra esté mejor. Siempre hemos estado a la cola en los datos tanto de paro como otros datos a nivel social que son preocupantes, ¿no? Entonces vamos a mirar y atender a esa realidad que tenemos, a ver cómo realmente podemos ser más fuertes, de verdad, de tener esos cimientos.
Yo no
más
quiero
fuertes,
ser malo, no quiero ser malo.
Aprovechando estos momentos de bonanza.
Que el dato de paro es bueno y hay que disfrutarlo, a pesar de que algunos a nivel nacional se empeñen en decir que no son tan buenos, que son malos, incluso negativos. Vean las portadas.
No,
nacionales.
La realidad sí. Es la realidad.
Vean las portadas nacionales y se van a sorprender. Yo esta mañana lo hice el ejercicio y digo, lo voy a hacer porque es que me llama mucho la atención. Es decir, mismo dato de paro en el país, en el mundo, en el ABC,
y,
en la
y
razón.
Todo cambia.
Cada uno hace su lectura. Los peores datos de no sé qué, los mejores datos de no sé cuánto, el crecimiento, el paro. Un disparate, ¿no? Lean que ya lo hice.
Yo tenía un profe que nos obligaba a leer distinta prensa y también distintas editoriales, porque decía que te tienes que hacer tu composición de lugar de la noticia en función de todas las fuentes. Lo normal es que las fuentes discrepen, lo importante son los datos y además tu criterio para entender cómo enfocar esto.
Pero aquí hay un dato que a mí me viene preocupando ya hace semanas, porque he mezclado algunos datos, algunas estadísticas, y entonces el paro parece que está claro que va en ascenso en Canarias, la economía en Canarias también va en ascenso, pero me preocupa que haya 18.000 empresas canarias que tengan que recurrir a trabajo externo porque no encuentran empleadores, no encuentran trabajadores para cubrir sus ofertas de empleo. 18.000. Y que encima la riqueza que se está generando no se esté distribuyendo adecuadamente porque los niveles de pobreza no se van corrigiendo. Entonces, esto denota que la economía canaria va para arriba, pero que hay que ajustarla. Esto, la oferta de empleo...
A eso es a lo que me refería antes. A eso es a lo que me refería antes. Tienes un momento de bonanza, es el momento en el que tienes que de verdad atender a todas aquellas cuestiones que son, por ejemplo, el tema de las titulaciones, el tema de la preparación del personal. Es evidente que hace falta mano de obra especializada, pues atender por ahí el tema de los salarios, y ahí están regulados a nivel nacional, en fin. Es el momento de verdad de aprovechar los buenos datos, que lo son, más allá de interpretaciones que se pueden hacer a otro nivel, y redirigirlos como creo que se está intentando hacer desde el gobierno. Vamos a ver.
Bueno, Noelia va a ser parte del gobierno autónomo próximo de las elecciones, con lo cual es importante saber su opinión.
Desde luego, ahora empiezan las quinielas, ¿no? Ahora empiezan las quinielas.
A mí me ha llegado un rumor ayer. Como gane el Partido Popular, Noelia se la llevan para el gobierno ganar de Uyú.
Mira que vienes venir porque te van dando opiniones.
Los corrales de la Pacheca en Canarias también funcionan.
Sí, funcionan más bien que nada. Entonces te van dando esas opiniones. Bien, mira, yo siempre digo que Bueno, que está bien que hablen, ¿no? Aunque no se sepa
muy bien. Aunque sea mal.
Aunque no se sepa muy bien hacia dónde van los tiros, lo importante es hablar. Sobre todo lo que no me gusta es negar la realidad, ¿no? Si los datos del paro en Canarias, que no en España, por eso de matizar, son buenos, eso es bueno para todos. No vamos a estar maquillando las realidades.
Hay quien busca y dice esto, el autónomo no sé qué, el falso no sé cuánto, hay quien hace esas cosas.
Sí, pero no creo que sea falsear.
Aquí en Canarias no hay discusión.
No creo que sea tampoco falsear, sino seguramente será profundizar en algunos de esos datos que es verdad que a lo mejor siguen siendo malos o no son tan buenos. Pero la realidad es la que es. Yo creo que al final todos trabajamos por el bien de la tierra donde uno vive y lo que quiere defender precisamente es que haya más empleo, haya menos paro, haya menos índice de pobreza y haya menos listas de espera, que ahí también estamos a la cola en Canarias. Bueno, habrá que decir la realidad en cuanto a las listas y a la sanidad pública. Bueno, los datos hay que decirlos cuando son buenos, hay que decirlos cuando son malos y hay que seguir trabajando precisamente para que sean buenos, y sean buenos en todos los niveles, en los que digo, ¿no? Educativos, sanitarios, sociales y de empleo. Entonces, luego también hay otra cosa que tampoco estoy totalmente de acuerdo con lo de diversificar la economía. Yo creo que ese es un debate que, bueno, queda muy bien cuando es verdad que cuando sobre todo en épocas de bonanza hay que hablar, todos siempre decimos que hay que diversificar la economía para que, bueno, es verdad que haya. Yo no digo que sea malo o que no se pueda hacer, pero no podemos obviar que el turismo sí es nuestra principal fuente de riqueza. Entonces,
vamos a depender siempre de
eso. Siempre de eso. No trabajar poniendo la mirada clara en fomentar precisamente ese turismo, en trabajar de la mano con los que generan empleo en ese ámbito del turismo de manera directa e indirecta, es engañarnos. O sea, diversificar la economía cuando nosotros no somos una potencia ni en la industria ni en nada otra cosa.
Siempre la diversificación estará en torno al turismo.
Está bien
que toda la actividad tendrá que ir en torno al turismo.
Claro, por eso digo que está bien que se ayude o se potencie a otros ámbitos, pero siempre el turismo debe estar en el centro y a partir de ahí, de manera directa o indirecta, potenciar o ayudar en otras ramas de la sociedad y que eso pueda generar economía.
Lo dices porque algún miembro del equipo este del Pacto de las Flores parece que no le gusta el turismo, ¿no? No precisamente el PSOE, sino algún socio que tiene por ahí tipo Sí se puede Canarias, que cuestiona mucho el modelo turístico.
Que cuestiona mucho. Yo creo que el modelo
es cuestionable, ¿no?
Independientemente de que se pueda mejorar, el modelo, independientemente, como digo, que se pueda mejorar, el modelo, o sea, no, lo que no podemos perder de vista, y tiene que ser eso el centro del trabajo, yo creo que en Canarias, es precisamente que ese motor lo genera el turismo, el motor económico en Canarias. Y luego, no poner, al contrario, no poner impedimentos para que eso se genere, sino al contrario, darle todas las facilidades a esa inversión privada o público-privada para que efectivamente se siga generando turismo y empleo, porque en definitiva los que crean ese empleo en torno al turismo son los empresarios y la inversión privada principalmente. Entonces, facilitar, independientemente de que se pueda mejorar ese modelo y mejorar desde mi punto de vista de una manera también sostenible, que ahí habría que hablar mucho del turismo sostenible, yo creo que es ponerle, sinceramente, no cortapisas, sino al contrario, facilitarle toda esa inversión y toda esa burocracia y todo eso al inversor y al privado que quiere y entiende que en Canarias se puede desarrollar un
yo
futuro
creo que
importante.
Jesús quiere decir algo, porque ha estado Fitur hace una semana y el modelo turístico, la propuesta turística de Canarias, mucha palabra pero poco hecho, en el sentido de que hay mucha historia de sostenibilidad, pero la presión demográfica es la que es, la capacidad que tenemos en la isla es la que es, y no se ven políticas turísticas de decir, vamos a mantener las plazas o vamos a reducirlas, pero vamos a cualificarlas, ¿no? Yo no he visto eso en Fitur, no sé ustedes, pero desde luego el debate debería estar abierto, ¿eh?
Yo por un poquito abundar a lo que estaba diciendo yo antes, en función de los buenos datos, estaba diciendo que el turismo es el motor, es evidente. Yo estaba diciendo aprovechar ese motor, lo de diversificar sí me parece relevante porque sí que entronca perfectamente con lo que es un turismo sostenible, no solo a nivel de calidad, de mantenimiento del empleo, sino también del mantenimiento de un paisaje. Nosotros tenemos un patrimonio natural que es potente, es nuestro
atractivo turístico,
nuestra marca, es nuestra marca más potente, y dentro de ese patrimonio natural tenemos un paisaje agrícola que es una riqueza, tenemos el concepto de microcontinentes, tenemos los parques naturales más importantes a nivel español. Entonces, yo sí creo que la diversificación es posible, en tanto que si tú luchas también por un sector primario, apoyándolo, viendo cómo fomentar que sea una estructura también económica Claro que siempre va a depender de ese motor principal que es el turismo, pero sí es verdad que hay que echarle un ojo porque, caramba, nuestro norte, por ejemplo, es tan bonito porque tiene un paisaje natural y un paisaje agrícola, pues precioso, ¿no? Es lo que nos ha dado el sello de calidad.
Es mejor tener platanera que césped, ¿verdad? Es mejor tener cultivos que sean rentables que tener...
Cultivos sostenibles. Cultivos sostenibles. Y yo creo que sostenibles en tanto que mantienes el paisaje, que afianzas suelo agrícola y que además haces posible que, oye, en paralelo convivan actividades dedicadas al sector primario que hacen que se contribuya a que el turismo, además, disfrute de esos paisajes naturales, de esos paisajes agrícolas.
Yo estaba en casas rurales dentro de Platanera, maravillosa, por fin de semana, recomendable, recomendable.
Entonces, hay una oferta turística diversificada, la vivienda vacacional, el tema de las casas rurales, el tema de la vivienda está siendo hasta una oportunidad que se está convirtiendo muchas veces en un problema. Ahí hay que atender a esa diversificación. Yo creo que el turismo también ha evolucionado hacia otros modelos. Es verdad que se apuesta no por un turismo de masa, sino por un turismo de calidad, en regenerar la planta hotelera, ¿no? El Puerto de la Cruz, por ejemplo, que es un ejemplo de las primeras ciudades turísticas, pues cuando la comparabas con otros espacios de la isla más modernos, con otra oferta más actualizada, oye, pues hay que regenerar lo que se llama ahora en urbanismo el efecto Bilbao. Sí. Hay que coger esas zonas y regenerarlas, es que Bilbao, de verdad, Bilbao para reinventarlas, ¿no?
Un trabajito fino.
Sí, eso es diversificación. Eso es afrontar la realidad de una...
Pablo quiere hacer alguna pregunta.
En la línea de... Ha salido aquí la palabra riqueza, ¿no? Creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver el vídeo de este conjunto de personas que salió en Fitur reivindicando varias cosas. Ustedes lo vieron ese vídeo.
Bueno, yo lo que he visto de Fitur han sido los trajes pero carnavalizados.
¿Ustedes vieron el vídeo donde estaban, eran cuatro o cinco personas con unos carteles reivindicando varias cosas?
No, ¿en el stand de Canarias?
Te lo mando luego. Bueno, ¿por qué digo eso? Porque no puedo estar más de acuerdo. No donde se denunció, sino casi en el conjunto de lo que estaban denunciando. El problema que tiene en Canarias es que aquí hay cuatro oligarcas canarios que se quedan con casi la mayoría de la riqueza que crea el turismo de Tenerife. La administración es pública, el gobierno de Canarias es partícipe de esta corrupción, no activamente, sino mirando
para
otro lado. Y cuando hablo del gobierno de Canarias, no hablo del gobierno de Canarias actual.
Los gobiernos de Canarias.
Me voy al 2010. Que ya han pasado 12 años.
Cuando la moratoria turística de Paulino.
Exactamente. Yo los datos no los tengo, pero si tú tienes los datos de la economía sumergida que tenemos en Canarias.
No, es que no son de fiar, como son sumergidas las economías, de fiar.
Pero
que si no hubiera habido economía sumergida del 2010 a hoy, hubiera habido una guerra civil.
Sí, bien, pero son enormes. Uh-huh. Y el gobierno de Canarias tiene las herramientas de acabar en parte de ellas. Yo esto lo he anunciado varias veces. Entra un gobierno.
Sobre todo porque la economía sumergida a veces está vinculado a algunos hoteles. Porque eso que vas a decir, lo sé.
No en hotel en sí, sino la práctica que se hace con el tema del turismo. Aquí, en 2010, nació lo que es la figura de intermediario turístico. Ya lo he denunciado aquí.
¿Qué?
2010, intermediario turístico. Era lo que se hacía anteriormente y lo que se sigue haciendo en el 80%, la venta de pipas, chicles, excursiones a través de las recepciones. Todos nos acordamos de una recesión y ver que podíamos comprar todo, ¿no? Pues eso, Europa le vino y le dijo a España, mire, es que aquí estamos hablando de cientos y cientos, y a nivel nacional, de miles de millones, que aquí no se está facturando. Nació la intermediación turística de 2010. Estamos en el 2023, 13 años, en marzo, 13 años después, no se ha regulado ni el 10%. Es decir, lo que Europa nos dijo que teníamos que regular en el 2010... 3 años después, no hay ni un 10% regulado. Es decir, que esa economía sumergida que Europa nos dijo que teníamos que corregir, sigue sin corregir. ¿Quién tiene que meter mano en esto? El gobierno de Canarias. Y el gobierno de Canarias mira para otro lado y en muchos de los casos, que ya también lo he denunciado, ayuda a fomentar que grandes empresas como Booking, como Expedia, a través de sus redes sociales, hagan su negocio en Canarias. Es decir, si tú quieres comprar un ticket a cualquier parque, puedes usar esa pasarela que el gobierno de Canarias, tanto como el gobierno de Canarias y el Cabildo, lo tienen en sus redes para que esos dividendos se vayan a Holanda, se vayan a Bélgica y en algunos casos a Estados Unidos. Y el comerciante de aquí, de a pie del Canario, nos quedemos, como lo llamo yo, con la amiguita del loro.
O
con
queda, el chocolate. Queda la denuncia hecha. Se nos va el tiempo que ir a por las cosas.
¿Ves que hay que echarle unos a todos?
A todos, a todos.
Aprovechando.
Las aerolíneas están llamando la atención y alertando que la propuesta que conocíamos ayer del acuerdo entre el gobierno autonómico y el gobierno central de establecer una OSP, una línea de servicio público, a modo de prueba entre territorio peninsular y territorio canario, no va a resultar de gran utilidad. Dice que la patronal del sector cree que Bruselas no lo va a autorizar y además lo que defiende la patronal de las aerolíneas es que se establezca un precio medio de 30 euros para residentes, que sería razonable para conectarse con la península. ¿Ven ustedes utilidad? ¿Ven ustedes que hace falta tocar las líneas? ¿Realmente es injusto los precios que estamos soportando? ¿O todo esto vuelve a ser algo, un debate que no va a llegar a ningún lado? Pues yo apoyo la propuesta de los aerolíneas de establecer un precio fijo de Tenerife o Gran Canaria o Lanzarote a la península, 30 euros. Vayas a Santiago, a Bilbao, a Sevilla, a Málaga, a Madrid. Y que sepas que el primer salto son 30 euros, independientemente de lo que suban o bajan las tarifas de la aerolínea. Eso me parece, y lo proponen las propias aerolíneas.
Hombre, a mí me parece que por lo menos intentarlo, claro que sí. Yo como residente y como canaria, ¿cómo no voy a estar de acuerdo en tener un precio garantizado a la hora de desplazamiento a la península? Me parece que sí.
Es lo mejor, yo creo que no.
Yo creo que sí, también, y si tiene el acuerdo del sector, pues estupendo.
Lo ha propuesto las aerolíneas.
Pero este precio de es como Madrid el aeropuerto, que creo que ya hay un precio que son 30 euros, ¿no? Más o menos van en salida.
Es un precio fijo, tú vas a ir, fijo. Y quieres ir a Londres y sí. Pasar por Madrid, pues aquí a Madrid 30 pavos.
Vale, perfecto.
El dar el salto, el primer salto a la península, 30 pavos.
Vale,
y de vuelta.
Esos 30 euros es el costo que paga el que viaja.
Exactamente, vale. El viajante.
¿Y el resto?
El viajero. El resto después subvencionado por el gobierno autónomo. En vez del 75%, a veces será el 20%, a veces será el 80%, a veces será el 90%, a veces. Pero al usuario, 30 euros. Una tarifa fija plana.
Es que actualmente, yo que viajo mucho, yo pago más en líneas generales cuando.
Muy claro, que pagamos más. Claro.
Pago más.
Ahora,
todos
cuando saca barato, son 100. Pero dice que son razonables. Sí, 30 euros son razonables. Así que yo insistiría en ese tema. Es decir, porque,
hombre, si las cuentas cuadran, ¿no? Y claro.
Imagino que será para ciertas líneas estables.
Tiene que ser sostenible.
Exactamente, exactamente, porque lo que más viajamos, obviamente, yo lo hago, pues bueno, normalmente para acabar yendo a mi segunda residencia. Pero claro, igual podrán hacer otros un mal uso.
Se está haciendo. Aquí Pedro lo ha dicho varias veces. Dice, yo entre mis empleados no conozco a nadie que viaje
a Madrid
dos veces al año. Y sin embargo, mis colegas viajan toda la semana a costa del 75%. Entonces, Diego, son los más privilegiados los que se benefician más de este bono. Y lo dice siempre y se echa la culpa a él. Dice,
Diego, yo
tengo... a mí, mis empleados no viajan. Y yo y mis amigos sí viajamos mucho.
Yo tengo conocidos y algunos amigos, porque la palabra amigo es muy profunda, que no han venido nunca al teatro, no tienen intención de venir nunca, pero me dice, oye, mira, cogí un vuelo Ryanair baratito y tal, y me fui y pagué 80, 90 euros a ver el Rey León.
Si se van a Turín, ¿no?
Por lo tanto, nosotros les subvencionamos esa parte de vuelo barato, luego ellos gastan su dinero, por ejemplo, en Madrid.
Y a comer que van y vuelven.
Exactamente, por lo tanto.
A comer que van y vuelven.
Eso habría que estudiarlo y vigilarlo, creo yo.
Bueno, pues a ver si hay buena sintonía entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias y consiguen un buen acuerdo para este tema. Se solucione y se zanje y no estemos con polémica de que si la línea nos explota, nos suben los precios. Y
Diego, ¿me permite? Que como sé que
sí, que nos queda un poquito y quiero hablar de otro tema que
quiero,
es peor de todo.
¿Me permite? Yo también quiero denunciar aquí a las aerolíneas y creo también con la mirada hacia otro lado, de momento, del gobierno, el gobierno nacional, que hoy en día, después del 28 de mayo, que salió un decreto de ley donde le decía a todos los establecimientos, incluidos las aerolíneas, que tenían que aceptar el medio de el efectivo como medio de pago, y no lo están haciendo. Y espero que alguien...
Ni en la compra de billetes y muchísimo menos en comprarse una botita de agua en los aviones cuando
ahí,
te la venden.
No, ahí donde voy yo.
¿Cuándo te la venden? A veces no te la venden.
No, en a bordo. Y de verdad, son los derechos, unos derechos fundamentales que están a través de este decreto y todavía, y te digo, empresas como Ryanair, que es irlandesa, pero las empresas como Vueling e Iberia, que son españoles, todavía te subes y es que te lo ponen en el cartel, la locución te lo dice... Y me parece que de verdad que ya alguien, alguien a quien le competa, porque igual si aquí llega, que le meta manos a esta aerolínea. Y no, que yo, por ejemplo, no, Diego, mi mujer tuvo que ir hace unos días a Polonia y yo se lo dije cómo actuar. Tenemos una tarjeta de polaca que normalmente cuando viajamos no funciona, y no le querían servir un capuchino. Y le dije no. Y al final pagó los 4 euros, los 3,90, y se lo sirvieron. Porque mi mujer...
¿Con dinero?
Con dinero.
Pues a mí me lo han negado.
Sí, sí, sí.
Me lo han negado. Bueno, pues el último tema que quiero tratar hoy, que no por ello es menos importante. ¿Qué les parece la reforma que se está produciendo, que se ha producido, se está votando creo que en este momento, sobre el reglamento del Parlamento de Canarias, donde se ha conocido el tema de la el posicionamiento de los diputados, que sean tránsfuga, que vayan como no adscritos y tal, que se ha conocido? Pero hay una cosita que la conocíamos ayer, y es que los diputados de todos los grupos parlamentarios van a seguir cobrando su sueldo los 3-4 meses que va a haber de impasse entre el final de esta legislatura y el principio de la siguiente. Es decir, esos meses que quedan en stand-by van a seguir cobrando su sueldo íntegro todos los diputados, y aparte van a buscar una solución para los salientes, que tengan una paguita por encima de lo que es un subsidio de desempleo común y corriente. ¿No se habían enterado?
No.
No. Pues sus correligionarios van a votar que sí.
No sé. A mí me parece una vergüenza.
¿Lo habías oído?
No.
Es que no está teniendo una repercusión mediática muy grande, y es de verdad que es un poco bochornoso, porque es que está así. Van a seguir cobrando hasta que se empiece a pagar a los nuevos parlamentarios, cuando las sesiones se acabarán, probablemente en el mes de marzo o más tardar abril, y van a estar abril, mayo, junio y julio cobrando los parlamentarios.
No conozco el detalle de esa noticia.
Pues
la verdad,
hablen con sus correligionarios de sus partidos, a ver si alguno levanta la voz y si alguno va a querer hacer algún gesto de decir, bueno, aunque me lo paguen, porque no voy a poder negar la ola que viene, porque va a salir que sí, por eso lo han propuesto, que entreguen el dinerito ese a una ONG o a una a Cáritas o algo, porque a mí de verdad me da muchísimo, no voy a decir la palabra, pero esto es de traca, esto es una cosa que decir, si la población conociese este tema no votaba ninguno. Y todos los partidos políticos estarían en fila. Póngame en el Parlamento, póngame en el Parlamento. Es impresionante,
¿no? Yo hasta que no tenga datos no me voy a, pues, a manifestar. Interésate, porque no conozco
el detalle.
Te parece
increíble, ¿verdad? Es que parece increíble, pero es verdad. De verdad. Pablo,
a ver, siendo cierto lo que tú dices, me parece vergonzoso. En estas cuestiones.
Y sobre todo la callada por respuesta de los medios de comunicación, de no levantar la voz y decir, por favor, uno, el del grupo mixto, alguien que tenga dinero, que levante la voz, que explique que esto no puede ser.
En estas ocasiones es cuando tiene cabida, o cuando debería tener cabida, un referéndum. Un referendo al pueblo canario.
Pero si la gente se va a enterar.
Un referendo al pueblo canario. ¿Qué piensan de esto? Esto, Diego, es lo que realmente a mí me cabrea, permite la presión de la política, ¿no? Oye, ellos tienen que dar ejemplo, ¿no? Y esto creo que no es ejemplo.
¿Cuánto nos hemos enterado que el salario creo de los directores generales y los parlamentarios no van a ser incrementados en el 2023? ¿Cuánto nos hemos enterado? Todos, porque han dado publicidad a los parlamentarios, no se suben el sueldo. Y esto es porque no lo cuentan igual. Es que de verdad, es que a mí me indigna, porque creo que... Yo no quiero incendiar las calles ni quiero que la gente vaya a tirar adoquines al Parlamento.
No, para nada, pero
sí que tomemos conciencia y que le digamos a estos políticos. Uno, por favor, uno de Coalición Canaria, de la Asociación Socialista, de Podemos. Por favor, uno que diga, mira, yo no puedo... Lo hizo Teresa Rodríguez en el Parlamento de Andalucía, que devolvió las dietas. No se enteró ni Dios.
Sí, salió muy poco.
No se enteró ni Dios. Y aquí yo les pido, por favor, y ustedes que están en política, coménteselo a sus correligionarios. Desde luego, yo votaré al que devuelva el dinero. Ya lo digo.
Pero
el que diga, mire usted, este dinerito para Banco de Alimentos o para Caritas de Dios, o para José Luis Montesinos.
¿Se tiene que votar o ya se votó?
Se está votando hoy.
Ah, vamos a ver el resultado.
Mayoría absoluta. Total. Yo creo que unanimidad. Es más, apostaría que por unanimidad.
Vamos a ver los resultados.
Y lo que no nos vamos a enterar si no vamos al diario de sesiones. Uf. O tenemos algún amigo parlamentario. No, sí, es que eso, claro, es que tal. Yo he pedido, mira, de verdad, ayer cuando me enteré, he escrito a Vidina Espino, a Ricardo Fernández Lapuente, a Manolo Domínguez y a Nira Fierro. A Rosa Dávila ya la había escrito. Ninguno ha querido.
La callada como respuesta.
Ninguno ha querido. Les he dado la oportunidad. Te llamo a la hora que tú me digas, 5 minutos... Nada. Ninguno.
Es triste, ¿eh? Es
más, no
triste.
Me han contestado, no me han dicho tengo lío, tengo no sé qué, no me han contestado. Nada. Pero no, ninguno. Entonces, incluyendo personas que no van a estar en el próximo Parlamento, como el caso de Ricardo Fernández de la Puente, que es actualmente parlamentario de Ciudadanos.
Yo sin conocer el detalle, por lo menos no voy a extenderme ningún comentario.
Entérate. Oye, siento
por
mucho
lo que tampoco te puedo rebatir nada de lo que estás diciendo.
Pero... No, hasta no, no, ¿verdad? Hasta no conocerlo las cosas en profundidad, y además tampoco haber sido ninguno de, hasta ahora digo, ninguno de ellos quien a lo mejor, ¿sabes?, explica en profundidad ese tema, menos uno que no, que conoce menos,
pues,
todavía, ¿no?
Ya, igual, ya, ya, igual ya será el momento para que alguien... Parlamento que
¿te acuerdas que por eso yo te pido que avises con tiempo para uno mirarse? No, se lo pido y no lo hace, no lo hace, no me avisa con tiempo. A mí me...
Eso vuestros partidos lo van a organizar bien ya.
Así preguntaría.
He venido hoy porque ya era la tercera vez, me parece, que te iba a decir que no, porque me pilla siempre con la agenda ocupada. Y se trata de, démosle tranquilidad a esto de la política, démosle posibilidad de matizar, porque se va a enriquecer. Yo antes le comentaba a Pablo, digo, mira, si al fin, por lo menos en política municipal, acabamos trabajando para nuestros vecinos, vecinas, nos vemos, nos conocemos, les ponemos cara. Y de verdad, yo creo firmemente que la mayor parte de la gente que está en política lo hace por querer dejar una cosa mejor.
Y tanto que es así. Pero el problema es que esto hace mucho ruido. Son 70.
¿Sabes lo que pasa, Diego? Que hacemos de esto una cosa tan dura, que la gente que circunstancialmente o de forma temporal se puede dedicar a política enriqueciendo desde su experiencia personal, dice, no, no, a mí no me estén con rollos. ¿Para qué? ¿Para qué?
Para cambiar estas cosas. Para cambiar estas cosas.
No solo para cambiar estas cosas, sino también el nivel de esto, de estar. ¿Ves ahora mismo un tema? Pues lo desconozco. No me puedo pronunciar, no puedo extenderme en comentarios, no puedo rebatirte a ti que estás con el micrófono. Mm. Entonces eso te va dejando así como diciendo, bueno...
Yo sé que yo estoy a esto y ustedes están ahí muchas cosas más.
Entonces,
pero este tema creo que es importante que la gente lo conozca.
Sí,
es un tema, una desfachatez, una poca vergüenza absoluta.
Totalmente, pero tranquilidad y démonos tiempo, que vamos a un ritmo tan vertiginoso.
El lunes siguen estando invitados todos y mira, el martes Manolo Domínguez.
Mira, pues,
a las 9 de la mañana.
Lo escucharemos.
Mañana.
Manolo o Jesús o David, que esté escuchando, le voy a preguntar por esto.
Lo escucharemos.
Sí, que digo que tanto para eso como para otra cosa. Siempre
no sé
importante
si me estaba escuchando alguien, pero me lo ha dicho. El martes a las 9.
Siempre es importante escucharlo, para eso y para otras cosas. También. También es verdad que yo siempre digo que hay que defender también a la clase política.
Y tanto, pero
claro, sobre todo a
ustedes, a los concejales.
Y yo siempre digo, no solamente a los concejales, que también, que yo siempre defenderé que la política, la verdadera política es la que se genera desde los ayuntamientos, desde la cercanía, independientemente de que lo otro también, por supuesto, es política con otros matices, ¿no? Ya que oí la palabra tal, pero es que también siempre parece que solamente estamos pendientes de lo mal que pueden hacer los políticos las cosas, de lo malo que puede salir, de que se suben o no se suben el sueldo, de que cobran o no cobran. Y si pusiéramos quizás en valor esa actividad política, esa profesión que se hace cuando uno se está dedicando a la política, los años que sea, si también pusiéramos a lo mejor en valor eso y dijéramos lo necesario que es que se genere personas activas que se dedican a la política, pero que no solamente siempre sea la crítica por la crítica, y que además eso debe estar bien pagado, porque si no, primero, ni te dedicas a la política, ni le dedicas las 24 horas del día, los 365 días al año, porque nadie lo hace de manera gratuita. Nadie trabaja por nada. Si quizás pusiéramos en valor la importancia que tiene esa actividad política, esa profesión que en definitiva ejerces en los años que te dedicas a la política, quizás ese debate sería
diferente
y no deberíamos de hacerlo ni siquiera. Noelia, porque ¿por qué no debe estar bien pagada la actividad política?
Llevo años diciendo que ganan más los políticos. Llevo años haciendo ese discurso.
Yo, sinceramente,
en la política de trinchera, en la política del ayuntamiento, en la política de concejal, e incluso llegó hasta la política de cabildo. Pero a mí lo que me parece una desfachatez, de verdad os lo digo, que estos 70 personas que hemos elegido todos nosotros y que han estado de verdad, de papa suave en papa suave, que no los conoce,
de verdad
te lo digo, cuanto más cerca está uno de la política autonómica, más se da uno cuenta de lo poco que hacen.
Hombre, yo discrepo ahí. Yo creo que los diputados trabajan, por favor. ¿Ves? Ahí no
todo cargo, ¿ves? Hay mucha utilidad, claro, que podríamos hablar otra tertulia, pero cada vez que estás más cerca uno de la administración pública del Parlamento de Canarias, te das cuenta de lo bien pagado que
¿tú
están.
¿Tú sabes todas las propuestas que se llevan al Parlamento de Canarias?
¿Para qué siguen esas preguntas y quién las hace? ¿No tienen asesores para que le hagan las preguntas? María Jesús. te digo yo. Es decir, la labor que hace un parlamentario comparado.
Esto es lo que de no,
comparado con lo que hace un concejal y lo que gana un parlamentario a lo que gana un concejal, hay una diferencia infinita.
Eso es lo que hace que uno después pierda las ganas en dedicarse. ¿Ves? En decir, ¿ves? Noelia se la van a llevar para el gobierno de Canarias. Pues no voy, porque claro.
Mira lo que me dijo Diego. Adiós, muy buena. Vámonos, Noelia.
Me quedo en el ayuntamiento.
Yo también.
Desde luego es más gratificante, pero está muchísimo peor.
Me vuelvo yo a mi instituto.
Investiguen ustedes lo que ganan los amigos del Parlamento y lo que
no hacen. Lo que investigo y lo que no me hace investigar, falta investigar, porque lo sé, es el trabajo que desarrollan en un montón de sectores. Se han estado preocupando grandemente por conocer, por ejemplo, los problemas de la ganadería. ¿Para qué? Para proponer precisamente todas las ayudas al sector primario. Ahí me consta que también todos los partidos han puesto cosas sobre la mesa. Las leyes de cambio climático. Ahora mismo hay en marcha, Diego, discúlpame, Diego. Gracias. Ahora mismo hay en marcha 4 potentes subvenciones a través del Gobierno de Canarias para la creación de comunidades energéticas, para que los edificios públicos sean autosuficientes, para la potabilización de agua. 4 líneas de subvención para que las comunidades de vecinos sean capaces de crear su comunidad energética en su edificio o en su urbanización. 4 potentes...
Qué pena que sean las 11 menos 10 de la mañana.
Penísima, pero...
Te voy a dar un dato nada más. Al año nos cuestan los parlamentarios más de 6 millones de euros. Los asesores, personal de confianza y personas que están alrededor de ellos, 18 millones de euros. ¿Cuánto se ha invertido en este año en ganadería y pesca? Con eso,
no,
respóndete esa pregunta. Y ya verás tú para qué sirven,
Diego, y
los
yo,
parlamentarios. Y, de verdad que es muy duro.
Y yo voy a hacer una última valoración. En Tenerife, yo esperaría que en Tenerife, en las próximas elecciones, la figura de consejero de turismo como tal la quitaran. Porque llevamos 3 años sin consejero de turismo.
¿Laura?
No.
Laura Castro, sí.
Había un consejero de turismo que dimitió.
Sí, sí, pero Laura está de consejera.
Laura no suplió su...
No, pero vino detrás, unos meses después. Sí, pero bueno, David Pérez ha estado de director de...
No, sí, pero...
Con categoría de consejero.
Está, que es el que lleva todas las líneas.
Hay personas.
Sí, pero bueno, acabo.
Esas personas no se ganan su sueldo. David que ha conseguido las conexiones aéreas potentísimas.
Yo no he hablado del cabello, estoy hablando del Parlamento.
Yo te estoy hablando de clase política y del trabajo que se desarrolla.
Creo que puntualizarlo claramente. Yo no estoy hablando de clase política. Estoy hablando de la utilidad del Parlamento de Canarias y del coste del Parlamento de Canarias. Y estoy diciendo que los agravantes que están...
El discurso que has hecho es a la clase
política. No, yo no sé qué discurso me
ha hecho. Noelia, ¿no lo has hecho a la clase política?
No lo he hecho a la clase política. He hablado claramente del Parlamento.
Pero además, diferenciar entre Ayuntamiento Cabildo y el Parlamento de Canarias no nos lleva a ningún lado, porque el Parlamento de Canarias tiene su utilidad, su gran utilidad. No podemos. Ahora,
rentabilidad.
¿Cuál es el debate? ¿Cargarnos el Parlamento y que no?
Exigirle que sean útiles a la sociedad.
No, pero es que
sean responsables del dinero que gastamos en ellos.
Te acabo de poner varios ejemplos.
Lo que es diferente.
Y yo te he puesto el claro. Es decir, más de 20 millones en cargos políticos. Dime en qué se han gastado, cuánto se han gastado en el sector primario. Ya con ese dato lo tienes bastante. Y mira el volumen del presupuesto de la comunidad autónoma. Si es que es muy claro, si no lo queremos ver es porque no queremos verlo. Pero los datos del paro son los que son y los datos del presupuesto de...
Como tú no me pases los datos. No, los datos no, los temas previos. Para yo trabajar y traer los datos, porque no, la demagogia se combate con datos.
No me digas demagogia, he sido claro.
Sí.
He distinguido claramente entre política municipal y política autonómica. Clarísimamente. Y es más, he dicho que es una vergüenza para los políticos que los que se sepan son los sueldos de los parlamentarios.
Sí,
lo que ganan, has hecho un potaje, Diego.
Que no, lo habéis hecho ustedes, si acaso. Yo creo que los oyentes han dejado claro. Y lo estoy dejando claro. Ustedes son las que quieren mezclarlo.
Pero el sueldo.
Ustedes son las que quieren
¿qué
mezclarlo.
¿Qué tendrá que ver el sueldo de los parlamentarios o de sus equipos asesores?
Y que lo cobren sin trabajar.
Con el presupuesto general, ¿no?, de la comunidad autónoma y su capacidad para gestionar esos recursos.
Porque teóricamente.
Sí, es verdad que me puedes decir, y ahí podríamos entrar en debatir, que este es un presupuesto X y que se ha gastado este gobierno de Canarias X menos Y y ha dejado muchísimo dinero sin gestionar.
Que se lo van a llevar en los 3 meses. Entonces, que no van a cobrar, que no van a trabajar y van a cobrar.
Pero
es
que eso no tiene que ver con el sueldo.
Que me quiero ir a vacaciones
con
contento.
Eso tiene que ver con la capacidad de gestión de las personas. Eso tiene que ver con
una palabra y nos vamos.
Yo no sé si tiene que ver con lo que tú estás hablando, pero a mí me ha pasado que es mucho, mucho más fácil, de hecho lo ha sido, tener una reunión con el cónsul de Rusia en San Petersburgo de con concejales o alcaldes de muchos municipios en esta isla.
No será de la Orotava.
De muchos municipios. Que todavía estoy esperando poder sentarme con un concejal o un alcalde meses y meses y algunos años.
De los reales no.
No, de los reales. Pero de los
reales. Diego, me tengo que escuchar.
Nos tenemos que marchar. Que
los reales. María Jesús se va. Te hablo en otro momento porque dejé una
noticia. Cortamos los micrófonos. Pablo González, está todo día. Noelia González, bienvenida al debate. Y María Jesús Alonso, me encanta debatir contigo, pero me llames demagogo porque no soy demagogo.
En tanto que no me das tiempo para prepararme los datos, haces demagogia conmigo. Sí, señor.
La demagogia solo entra en política.
Hasta el lunes. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo al frente del micrófono.
Patila perra gorda, Diego.
Hasta el lunes a las 7:30.